¿Qué?
¿Cuál es la serie más bonita, o sea, más casi cinematográfica que hayan hecho?
Híjole. Como visualmente. Ajá. Visualmente que.
Bueno, Game of Thrones está muy bien realizada.
Six Feet Under es muy cinematográfica también. Sí. Game of Thrones, Six Feet Under, yo creo.
Pushing Daisies.
¿Qué?
Pushing Daisies.
Pushing Daisies sí tiene mucha estética Tim Burtoniana.
Legion también.
Nunca he visto Legion.
Legion sí también tiene.
Dillon es una mostaza. Y
Atlanta también me gustó, por ejemplo. Atlanta tiene ondita.
Atlanta tiene mucha ondita, sí.
Sobre todo los créditos. Siempre que presentan. Siempre que ponen Atlanta, como que lo ponen en algún lugar.
En un lugar tal. Diferente. Eso está bonito. Uh-huh. Oye, ya son las finales de la NBA. Cuando yo era chiquito, Alex, los Golden State Warriors eran de los peorcitos equipos. Y ahora resulta que van a ganar. Están arrasando. ¿No te podría importar menos?
Está muy bien.
Oye, no sé qué número es. 131, ¿va? Sí.
Creo
que sí. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 131. Voy a asumir que es el número 131 y voy a asumir también que soy Iván Morales. Y hoy me acompañan dos muchachos. Este es, otra vez, como a Arturo le gusta decir, un podcast de hombres. Pero no está Arturo, porque Arturo se fue a la playa. ¿Cómo se llaman ustedes?
Yo soy @Checoche. Un saludo a todos mis amigos votantes y no votantes.
Votantes.
Y yo soy Alex Sosa. Gracias por invitarme.
Votante, Alex Sosa, votante.
¿Y cómo están? ¿Cómo estuvo su semana? ¿Qué han hecho? ¿Se han pasado bien? ¿Vieron cosas?
Yo vi... bueno, rápidamente voy a hablar de algo que vi. Que ya sabía que iba a estar mal, porque ya sabes que yo soy así, más o menos. Me gusta ver cosas malas. Disney Zombies.
Ah, jale.
Híjole, no, sí, o sea, creo que, no me acuerdo, me habían dicho, no, es que está, y mira que está mejor que la de la prima. Híjole, ahí sí se dan un round, ¿eh?
¿Disney los dos. Zombies es oficial de Disney, no?
Sí, es oficial de Disney. O sea, nada más es atrás Disney Zombies, no es que vayan a aparecer Tribilín, que ya ni le dicen Tribilín, pero ya no, así mini, no.
Tribizombie.
¿Pero qué es, caricatura?
No, es película real. Eso haz de cuenta un High School Musical.
Ajá.
Quítale... No, más bien, no, es High School y es musical. y ya, pero es con zombies y se supone que obviamente hubo un ataque zombie y obviamente los mantienen en orden con un como brazalete que quita el hambre de cerebro y ya. Y entonces uno de ellos que quiere ser jugador de americano se enamora de una porrista que es humana y cantan.
Suena como me enamoré de un zombie... Y tengo frío.
¿Warm Bodies? ¿Cómo se llama?
Ajá. Mi novio es un zombie.
Yo recordaba algo de un temperatura.
No, y esa está bien bonita. O sea, vaya, a comparación, esa es una... esa película me gustó a mí. Y la pones a esta cosa, no, pues sí, es una maravilla.
¿Y vieron iZombie, la serie?
No. Uy, muy buena.
Es del mismo creador de Veronica Mars. Sí, estaba padre.
¿Sí estaba padre?
Sí.
Estaba padre. Es un procedural, como...
Ajá. Sí, del asesinato de la semana.
Ajá, pero lo que está padre es que se come el cerebro de una persona y adopta su personalidad.
Como en War Bodies, ¿no? Que se comían el cerebro y como que veían...
Ah, ¿también?
Ajá.
Huh,
esta no tiene nada. Esta nada más dice, hagamos los zombies. Oye, pero... no, me vale ya. O sea, que canten. A cantar, chicos. You, one, two, three. I'm going to high school. Sí, no, ya.
¿Pero son zombies los que están cantando?
Sí.
Wow.
O sea, y hay una niñita zombie y luego no, la única regla que dije, bueno, lo intentaron, es que los zombies no pueden tener mascotas. Y la hermanita de él quiere tener un perro y entonces él juega con ella y, "Oh, soy tu perro." Ruff, ruff. Y ella, "Ay, qué bonito." Y yo, "Qué estupidez estoy."
¿Él es zombie o no más la
niña? Él es zombie. No, porque es una familia zombie.
Ah, toda la familia zombie.
Toda la familia zombie, pero también les dicen, "Ay, o sea, se hablan como ellos." O sea, ya criticándola, ya a más profundidad, se hablan como si, oye, es que somos zombies. Si es de, oye, ya, güey, es que somos mexicanos. Ah. O sea, nadie dice lo que es, o sea, tan seguido.
Sí. Bueno, hay un tema de representación aquí que
es que tal somos vez editores.
Tal vez están haciendo una analogía a un tema de representación que...
De los zombies.
Ajá. Sí, claro. Y spoiler del final, porque me vale, se los voy a spoilear, la niña esta porrista, ¿quién sabe qué hace? Que canta algo y su pelo se le vuelve blanco. Fin. ¡Ay, eres diferente! ¡Sí!
Wow.
y ya.
¿Está en Netflix?
No, está en Disney Channel. La encontré. Estoy haciendo comillas entre la encontré en Disney Channel.
Oye, lo que yo vi en Netflix fue, ya está la segunda. Vi varias cosas, porque la semana pasada hablamos de otras cosas y no dije lo que había visto. Pero vi tres cosas de Netflix. La primera, la que no voy a hablar nada, es la nueva temporada de Arrested Development, que es la quinta temporada de Arrested Development. Está, me pareció terrible. ¿Así? La verdad es que sí, no. Las primeras tres, que son las originales, son fantásticas. Sé que tenemos podescuchas fanáticos y no me van a dejar mentir, que es increíble. Después hicieron una cuarta que Netflix la revivió casi 10 años después. Y está medio más o menos, como que todavía tiene ganas de... Pero sí, te cuesta trabajo. Esta quinta, la verdad, sí, ya no. O sea, no está nada chistosa. Los personajes ya hacen cosas que... Job ni siquiera nunca hace magia. Eso más que al final. Y es como... Sale Ben Stiller otra vez y es una historia muy rara. No, la verdad es que no.
Oye, y está también el como drama de Jason Bateman, ¿no? Bueno, el escándalo, entre comillas, de Jason Bateman.
De Jeffrey Tambor.
No, pero él, o sea, Jason Bateman, o sea, les preguntaron, oigan, ¿cómo se siente que no sé qué? Y Jason Bateman dijo en una entrevista, creo que fue Vanity Fair, no sé. Ajá. Así como de, o sea, sí, pero también hay personas que son conflictivas.
De Hollywood Reporter.
Ajá. Ah. Y hay que a veces que decirle sus cosas y hay que a veces que tratarlas así. Y entonces no me acuerdo qué actriz de ahí, de Arrested Development, dijo, sí, pero no son todos los casos. Sí. Y entonces toda la gente se le fue ahí porque pues es como de...
Oh, eso no supe.
Ajá.
Solo sabía de la controversia de Jeffrey Tambor.
Ajá, y les preguntaron de eso. Por eso Jason Bateman así como que...
Pero no solo fue él, fueron todos. Como que trataron de decir, ah, no.
La única como que salió a defenderla, a la... ¿Cómo se llama la actriz que le
decía? Jessica Walter.
La única que salió a defenderla es esta otra actriz, que no recuerdo quién es una pecosita.
Alia Shawkat.
Esa.
Wow, no sabía todo eso.
Ah, ya sale en Green Room.
Pero sí. Yo no entiendo cómo permitieron hacer esa entrevista. O sea, no había nadie en el cuarto que dijera, esto va a acabar mal.
Sí, no sé.
Pues es que a veces luego tenemos, o sea, o te dan como un one-on-one, o te dan como así, y no está el representante, o sea, como que se sale y ya.
Sí.
No sé, básicamente tú le puedes preguntar lo que quieras.
No se dieron cuenta de lo que estaba pasando hasta que ya era muy tarde y ya estaba todo grabado y todo. O sea, también, si suceden las cosas muy rápido, ni cuenta se dan. Uh-huh. Pero bueno, no se las recomiendo, pero sí les recomiendo, si no han visto Arrested Development, les recomiendo las primeras tres. La otra cosa que vi fue Untitled, Unbreakable Kimmy Schmidt, que ya está. Son 6 episodios, está tristísimo, porque son 6 episodios en 2 horas y media, casi 3 horas te avientas toda la temporada. Me gusta mucho Kimmy Schmidt, se me hizo igual de buena que la pasada, no tan genial como la primera, pero creo que sí valió la pena, pero sí me dio coraje que fueran tan poquitos. Ya llegó una persona al podcast más. ¿Quieres saludar o vas a...?
Hola, soy Penny Oliva, amigos. Perdonen la tardanza. Pero es que es mejor eso, ¿no? Porque me regañaron mucho por la vez que vine y me fui. Y mejor más bien llego tantito tarde y ya me quedo.
Aquí lo importante para hacer cumplir el papel de Arturo, aquí lo importante es que queden tus prioridades claras. O sea, que quede que el podcast es...
El podcast yo lo amo. Amigos, la cantidad de trabajo que tengo hoy es brutal y aquí estoy. ¡Yay!
Porque también debo decir que Penny
súper está... Súper responsable.
Penny es a la vez arquitecta, está diseñando 6 diferentes edificios.
Exacto, exactamente.
Y cirujana ahorita y está haciendo... En su
sí,
medio tiempo
tuve
está
que ir a hacer operación ahorita.
Corazón
pero,
abierto.
Pero todo sea por el podcast de Cine Premier.
Y estuvo a cargo de la cuarta temporada de Kimmy Schmidt y por eso no le dio tiempo de terminar y solo hizo 6 episodios.
Exacto, exacto. Pues ya. Estoy en todo.
Y la otra cosa que vi es The Toys That Made Us, la temporada 2. También ya la vi completa. No es cierto, me falta el de Star Trek. Pero vi Lego y vi Transformers. Están bien para los dos, sobre todo el de Lego. Que nosotros publicamos un artículo sobre esa historia cuando salió la primera película de Lego. En Lego Batman. Y Está muy bueno ese episodio. Y luego viene el episodio de Hello Kitty, que sí, no me gustó porque no tiene nada que decir sobre Hello Kitty. O sea, entiendo que es un icono y todo. No es culpa mía ni culpa de ellos. Nada más no hay mucho que decir sobre Hello Kitty más allá de, es muy icónica.
Y es un gatito.
No, pero eso se, entre comillas, desmintió. Fue un escándalo, brutal escándalo.
porque, hablan de eso, sí.
Ajá, porque dijeron que no es un gatito.
Ah, es sí, una, es cierto, no es un gatito.
Dicen, es una niña que sucede que tiene cara de gato.
Eso es muy extraño, ajá, la verdad. Sí, es como porque, pero es que es claramente un gato.
Pero es que o tiene sea, una mascota además que es un se gatito llama y de ahí
Hello
vino.
Kitty.
Ajá, y se llama Hello Kitty. Ajá, o sea, es claramente un gato. O sea, como que es, lo siento como que nos quieren confundir en cuanto a nuestra percepción de la realidad, así como de esto no es una mesa. Uh-huh. Es, ajá. Esto es una jirafa. O sea, no sé.
Pero así son los orientales, ¿no?
Son raros. Sí, sí.
Saludos a la comunidad sí. del Japón.
Konnichiwa.
Konnichiwa. Que sí, oriental me parece que
obviamente es
forma
un gato.
Ofensiva de referirse a la gente, pero.
O sea, yo cuando yo leí, yo dije, no manches, sí, ¿por qué oriental es de oriente y occidental de occidente?
Sí, pero para personas es ofensivo. Oriental son las cosas, las personas son asiáticas.
Pero es que no, porque no todas, o sea,
yo no a inventé
nosotros
estas
nos
reglas.
Dicen los de Occidente.
Yo no inventé estas reglas.
O sea, por ejemplo, Australia es personas orientales porque está en el oriente.
Yo no inventé estas reglas. Yo nada más te estoy repitiendo lo que dice la comunidad.
Es muy raro. ¿Qué les iba a decir? Ah, es como Agretsuko, que la serie de Netflix.
Hablan de eso también.
Ahí sí entiendo que, o sea, yo también la veía como una gatita, pero no, es un panda rojo.
Es un panda rojo.
Y eso sí lo entiendo. Yo pensé que que me iban a decir, no, Kitty no es un gato, es un ratón de la Asia, o no sé,
de la Asia.
O algo así, pero no, una niña no es, me preocupa.
Pues ahí la gente a cargo de Hello Kitty dice eso.
Pero se llaman Kitty.
Pues es como, o sea, es al final de cuentas el autor o el dueño o el del personaje, así como James Gunn dice, híjole, ¿qué creen, chavos? Pues este Groot es el hijo, porque se murió, realmente se murió Groot en Guardianes de la Galaxia, sí. Estamos viendo es el hijo.
Bueno, que Kitty también es un nombre, porque Kitty the X-Men, sí es Kitty, ¿no?
Kitty Pryde.
Entonces,
Kitty son
las Catherines también, las Kates.
Supongo.
Ah, no, aún así tiene cara de gato.
Oye, pues yo sí quiero ver, o sea, sí me interesan ver esos documentales. Un poquito, hay algo todavía como que me frena ahí. Como,
¿de los juguetes?
Ajá.
No, velos, están bien, pero están muy bien hechos, están bien, bien divertidos.
Como que me frena, pero me hay uno, que ese sí me frena más, el de Funko.
Ya lo vi también.
¿Y qué tal, O sea, porque es que siento que, yo no soy muy fan de los Funko, siento que va a ser así como...
Es también, siento que es muy pronto para hacer un documental crítico sobre el fenómeno, porque seguimos inmersos en el fenómeno.
Es nada.
O sea, por eso, siento que es muy pronto para que un documental de los Funko sea crítico. Seguramente, yo no lo he visto, pero seguramente el resultado es simplemente un poco somos fans de los Funkos, ¿no?
No tiene mucho que decir. El problema con el documental es que no tiene mucho que decir.
¿Por qué no ha pasado el tiempo?
Cuenta nada. No, pero es que podrían haber hecho un documental sobre la historia de Funko y cómo es que llegó cómo consiguieron las licencias.
Social Network no llevaba mucho Facebook. Ajá.
Hay una historia. Si le rascas, hay una historia y puede ser cómo hablaron con
la cosa con The Toys That Made Us, o sea, si lo comparamos, es que The Toys That Made Us, sí, el factor tiempo sí es una cosa. O sea, porque sí se están analizando como fenómenos a través del tiempo.
Sí.
Pues de Funko, quién sabe qué, o sea, qué tal que en 100 años, como decía Checo, se van a reír de nosotros porque son muñequitos de plástico así.
Pero según el documental empezaron en 1999, ¿no?
Sí.
O sea, sí, ya llevan un ratito. Sí, pero empezaron con muñequitos muy diferentes, que ni sabíamos que, o sea, muchos de nosotros tenemos esos muñequitos, yo creo que yo tengo uno, y no sabíamos que eran Funkos.
Empezaron con los Bubbleheads. El documental lo que hace, en lugar de contarte la historia de cómo llegaron a hacer lo que es ahorita su crecimiento y todo, es 20% historia de cómo se fundó y cómo fue avanzando, 80% entrevistas de gente diciendo cuánto les gusta los Funko. Ajá. Entonces,
es como de nos somos fans.
Entonces,
¿no?
es muy poco interesante porque, o sea, yo me imagino que los cineastas han de estar muy orgullosos de que consiguieron a Kirk Hammett hablando sobre cuánto le gusta al guitarrista de Metallica los Funko, y que está como interesante como anécdota, pero realmente no tiene nada que decir al respecto. O sea,
es como muy de relaciones públicas, ¿no? O sea, como producido por el Departamento de Relaciones Públicas de Funko.
El documental se pudo haber llamado Miren a cuánta gente famosa le gusta Funko. Entonces, sí, no, pero sí, no me gustó.
Sí, ese sí yo no vería.
Necesitamos uno. Yo quiero uno de los Polly Pocket, de verdad. Me están quedando de ver.
Pues igual y luego Toys That Made Us hacen otro.
O de Playmobil, siento que es está
los Playmobil, tristón. Ajá.
De Playmobil no sé por qué.
Porque
no.
Playmobil y Lego, ellos dos competían casi. O sea, hubo un momento donde los dos estaban compitiendo por
que
ver.
Que a mí siempre me gustó mucho más Playmobil que Lego.
¿Playmobil era la plastilina?
No.
No, ese aquí, es Play-Doh.
Aquí Alex demuestra.
Aquí Alex le quería poner como el este meme que está ahorita de Luis Miguel de Salte de mi vida. Aquí es donde va este.
No, los Playmobil son, eran alemanes. Híjole, son alemanes,
los
¿no?
Los voy a buscar
son,
en mi celular, pero tienes que verlos,
muy,
Alex.
Muy son europeos.
¿Que tienen muchos colores en
¿no?
el cabello?
No, 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 esos son trolls.
Esos son trolls.
Esos son trolls. Ah, okay.
Oh, por Dios, Alex, tienes que ver esos documentales, ya me di cuenta.
Sí, exacto.
Si ustedes son como Alex, nuestro jovenzuelo,
oye, hablando,
véanlos, amigos.
Hablando de Luis Miguel, que ahorita mencionaste, creo que no hemos hablado nada en el podcast de Luis Miguel. Si quieren, no tenemos que hablar mucho, nada más decir que la vean porque está bien padre.
¿Qué
no.
telenovelón?
Está y, bien padre.
Y me decías que empezaste a ver la de José
sí,
José.
No,
y...
no empecé a ver, no. Ah. Pasé por la cocina y mi mamá estaba viendo la de serie de José José y tampoco le está gustando. Y a mí no me gustó lo que vi porque sí es la música de telenovela, las actuaciones. O sea, sí es una... Esa sí, para que veas, es una telenovela tal cual. Mm-hmm. Entonces no me interesó mucho. Pero la de Luis Miguel está bien padre.
Yo siento que debes de conocer, o sea, debe de gustarte a Luis Miguel y conocer su drama para que te interese.
No, yo no sé nada. Yo no sé nada de él.
Pero era tu época, cuando él era famoso.
Pero no sé nada.
Creo que la serie en ese sentido está funcionando muy bien, porque incluso la gente que no sabía de Luis Miguel, los lunes son de ley que sacan fotos así de esto pasó en realidad, o uh-huh. esta es la verdadera, no sé qué, el cadete Tello. ¿Sí lo encontraron al cadete Tello? No,
creo que no.
Hubo una búsqueda nacional para el cadete Tello. O sea, la gente, o sea, chavos, ¿no? A lo mejor que no eran como de la generación en ese momento, están como redescubriendo a Luis Miguel, y eso es lo que se trataba esa serie, que realmente fue un relanzamiento de un artista.
Sí, porque yo no conocía nada, o sea, conocía su música, pues, pero como que sé que existe, pero de su historia yo no sabía que tenía papá o si tenía mamá. O, que
o
no,
sea, bueno, a nivel promoción.
Entonces, en tu cabeza, así Luis Miguel apareció como John Connor.
No sabía que era famoso.
A nivel promoción le está yendo súper bien, sí, con esta serie, y si yo fuera su relacionista público, ahorita haría un evento en donde Luis Miguel cantara con el chavito que canta ahí, ¿cómo se llama? No pierdan esa oportunidad de hacer un evento en donde Luis Miguel dé un pequeño concierto con la gente de
la
serie.
Oye, sí, eso sí está bueno. Alguien,
yo el otro día vi un tuit de
o sea, ¡contrátame Netflix!
Era un tuit de una noticia que era de Luis Miguel canta culpable o no en este concierto, y se ve muy, muy... O sea, que le llega esa canción. O sea, y alguien puso en el tuit, o sea, se ve que Luis Miguel era de esas personas que de chiquito se guardó muchas cosas para no incomodar a las personas. Y ahorita que se está dando cuenta que mucha gente sí lo quería, pues está como... Se está abriendo más.
Obviamente esta es la versión de Luis Miguel, ¿no?
Claro, por supuesto.
O sea,
¿no? Yo esperaría
es
ver la de Luis
Miguel. Su propia historia. No, de las mujeres a su alrededor.
La
o
de Mariah Carey.
Pero la de Mariah Carey, por ejemplo, me interesaría conocerla. La de Araceli Arámbula.
No, Mariah ni Araceli.
Araceli sí
no
iba a salir.
¿Ah, sí?
Es esta Camila Sodi.
Sí, cierto. Pero Mariah Carey dijo que no.
Mariah Carey, no. Según yo, no.
No, pues no han anunciado quién la va a interpretar.
Oye, pero hasta donde yo sé también como de chismes...
Ella misma, ¿qué va a estar haciendo Mariah Carey que no pueda? Sí.
Él anduvo con... Bueno, que fue uno de los primeros amores de esta... Ay, ¿cómo se llama? ¿No era Verónica Castro su competencia? Lucía Méndez.
Ah, Lucía Méndez.
Que también Lucía Méndez se metió con Luis Miguel. Pero Lucía Méndez ya grande y se metió
Órale.
Con... Espero que salga en la serie, ¿eh? Si sale, ya empezaré a verla, porque yo no la he visto.
Así es cierto, tú vas muy atrasado como en la telenovela nacional.
Pues es que ni la he visto, ni la he empezado a ver. O sea, Westworld me estoy esperando como que salgan de a tres en tres para verlos.
Pero es el punto de cosas que, o sea, estoy mal. Si yo fuera Televisa, estaría como muy enojada, porque es el tipo de cosas que Televisa hacía con sus telenovelas, con los prime times de los domingos, con Bailando por un Sueño. O sea, es el tipo de cosa. Y aparte, justo el domingo es ahora, o sea, es el prime time nacional.
Sí.
¿No? Entonces, híjole, no sé, como que siento, yo si fuera Televisa estaría muy enojado.
Pero ya viene la Academia.
Bueno, pero la Academia, no sé. No, bueno, yo sí me acuerdo de la Academia donde salía Yolette. Esa sí estaba bien buena.
Ya viene.
Todo el mundo estaba hablando de la Academia.
Iván nos está viendo con una cara de...
Es que no,
del va a correr.
Mi no, cara... les vamos a contar. Un día jugamos papelitos en mi casa... Y ahí fue cuando Iván descubrió quién era Yolette.
Ajá, mi cara es porque te dices que Luis Miguel, que no sabes nada y todo, pero de esa gente sí.
Sí, sí.
Y también descubrió ahí a Moni Vidente.
Luis Miguel ha estado en una constante desde los 80 hasta...
A mí Luis Miguel no me tocó.
Ay, ay.
Ay, pero Paulette, sí, ¿cómo? ¿Yolette?
Paulette. A todos nos tocó.
Pero es que Yolette a todos nos tocó, fue...
No, eso yo no tenía idea.
Fue la locura de una generación.
O sea, poniéndolo en perspectiva en una gran... O sea, cada quien en su canasta.
Fue como nuestra Lindsay Lohan.
Elvis Presley no te tocó, pero lo conoces. Ah, sí. O los Beatles no te tocaron, pero...
Ay, pero estás comparando a Luis Miguel.
No, no, yo puse en diferente canasta. Luis Miguel, ya viste, el éxito de Luis Miguel es porque toda la gente en México lo adora.
Alex sí sabía quién era Luis Miguel, nada más que no conocía sobre él.
No conocía su historia.
Yo tampoco. Poco.
Y oye, tampoco se me hace interesante.
¿Ibiza no la viste?
No, la quiero ver.
Es el tipo de cosa que luego ves.
Sí, sí la quiero ver. Quiero ver Ibiza, que es con esta Gillian Anderson. No sé, Gillian
Community.
Community.
Flynn. No, esa es la de Gone Girl.
Sí, caíste.
Ibiza con Gillian Anderson de
no, Gillian Anderson es la de X-Files.
Esa es otra. Que todos los de Community tengo como una cosa chistosa porque ella sale, o sea, ella ya es casi de Netflix, al igual que John McHale y al igual que Alison Brie.
Sí.
O sea, los tres están en Netflix ya como...
Pues Donald Glover también está en Netflix. No es original Atlanta de Netflix, pero sí está por ahí.
Pero siento que Donald Glover ya es más... O sea, él sí demostró que, bueno, yo me quiero salir de Community para hacer lo mío y pues, sí tenía razón. O sea, vaya, sí le funcionó.
Ahorita sí le doy la razón. Me cayó un poco un tiempo porque se me hacía muy sangrón, pero después de ver Atlanta sí me ganó Donald Glover. Uh-huh. Y el que tampoco ha salido más que en la de los superhéroes era a ver.
Danny Pudi. Él salió en Capitán América Winter Soldier.
Ah, sí,
sí. Salió, pero sí, 2 segundos. Igual Dean de Community salió en Civil War, también como 2 segundos.
Jim Rash, el ganador del Oscar, Jim Rash.
Ajá, y salieron en Community porque los Russo dirigieron. Varios episodios de Community.
Pero bueno, el punto es, ve Ibiza y luego la platicamos si quieres la semana que entra. No está tan buena, pero vele. Ya acabé. A menos que quieran que hable de más programas de diseño interior que vi.
No,
pero tú fuiste...
Yo tengo estrenos.
No, pero ¿quieres hablar de estrenos o a lo que fuiste? A lo que cubriste.
Ah, que fui a Alex también.
Que también fueron...
De los dos. Los Arieles. Quiero hablar de los dos. ¿Se puede? Los Arieles, Alex fue conmigo y fue increíble. No nos vimos el 90% de... No, de hecho, no nos vimos en el evento para nada.
Para cenar, nada más.
Para cenar nos fuimos.
¿Fueron tus primeros Arieles?
Fueron mis primeros Arieles.
Mm-hmm. Me llevé a Alex porque Arthur está en Hawái. Qué sufrido.
Mira,
desde donde vio los Arieles, por cierto, ¿eh? Sí. ¿Quién? ¿Por qué?
¿Alguien no sabemos puede decir, por qué? Arturo, que es... Se siente ya.
Que se calme.
Siéntese, señora.
O sea, 5 de la tarde en Hawái me dijiste que
eran las 5:20.
Y todos tarde, cubriendo el Ariel.
Una tarde en la playa.
Todos cubriendo el Ariel y Arturo viéndolo desde el hotel.
Aparte puso en Twitter, me encantaría estar ahí. Y no. Yo así.
Estás en Hawái.
Arturo, no.
Díganle algo, amigos. @ArturHD, acuérdense. Y bueno, pero estuvieron padres, fueron unos Arieles interesantes porque está, bueno, para empezar, el ambiente está como súper politizado, la gente está muy alterada de sus nervios en general, todos, ¿no? Por todo lo que está pasando y también el asunto de que pues los 3 estudiantes asesinados pusieron como el ambiente cinematográfico como muy... Pues igual, o sea, como preocupado, ¿no? Por la justicia y por las próximas elecciones. Además de que el Ariel este año tenía como presencia femenina importante. Es decir, 3 directoras se podían llevar otra vez la estatuilla a mejor directora. Lo que pasó el año pasado con Tatiana Hueso, que fue la primera mujer en toda la historia del Ariel. No se lo llevó ninguna de las 3. Era Isa López, Natalia Beristain y Lucía Gajá. Se lo llevó
Amat
Escalante, lo cual, pues sí, bueno.
Está padre por la película que hizo, que es como una película de...
arriesgada. Y lo que estuvo interesante fue que también se llevó la estatuilla de efectos visuales por una sola escena. Por la única, solo tiene una escena de efectos visuales esa película y por esa escena se llevó el Ariel. Y decirla, como decía el host, bueno, la voz en off que ponían en la ceremonia, sería un spoiler decir cuál es. Pero eso estuvo interesante. O sea,
yo no entiendo por qué. Yo no entendí por qué era spoiler. Pues así la estuvieron describiendo. O sea...
No, o sea, que describas exactamente qué pasa, ¿no?
Ah, bueno, describir exactamente qué pasa, sí, pero... Ok.
Ajá,
bueno.
O sea, como en dónde se usaron los efectos. O sea, es que no... Sí sabes que hay un monstruo ahí porque empieza la película así, pero no sabes cómo es ni cómo lo ves ni, o sea, no podían decir detalles de se hicieron tal parte del monstruo así porque
se ve la región salvaje.
Te sugieren la región salvaje. Ajá.
Tenías que meter tu albur aquí.
No.
Pues qué lástima que teniendo tres opciones para hacerle a una mujer, se le dieron al hombre.
Sí, y bueno, y yo todavía sí. Sí, Iván, tienes razón. No, bueno, y la película que ganó fue Sueño en Otro Idioma, que nos dio mucho gusto. Era la más nominada y era como la favorita a ganar. Esa fue la que se llevó mejor película. Y sí estuvo, o sea, como los directores un poco consentidos de esta ceremonia, que eran Amat Escalante, Ernesto Contreras y...
¿Everardo?
Y Everardo González de La Libertad del Diablo, los tres se llevaron como estatuillas en diferentes, es decir, Everardo ganó en como mejor documental, a Amat Escalante le dieron al de mejor director y a Sueño en Otro Idioma le dieron al de mejor película. Se llevó 6 en total, después le siguió La Región Salvaje con 5. Muchos actores, bueno, varios actores, no muchísimos, pero sí algunos actores y directores, estaban en la alfombra roja con una playerita de No Son Tres, Somos Todos. O sea, algunos sí como llegaron. Y hubo un discurso en la ceremonia.
Hubo varios
ceremonia.
Discursos.
Hubo varios discursos, pero hubo uno como en particular refiriéndose a pues esa violencia, ¿no? Y esa como inhabilidad que tenemos. Bueno, poca libertad que tenemos o que tienen ahora los artistas para andar en México y hacer su trabajo porque, pues, ¿no? De pronto van a ser asesinados. Entonces, sí hubo bastante de eso. A mí lo que me pasaba es que yo estaba en la sala de ganadores. Alex estaba con Lalo, nuestro fotógrafo, haciendo una fotogalería en un lugar muy especial que nos dio la academia, para tomarle foto a los ganadores así en exclusiva. Pero a mi sala de ganadores de pronto pues nos apagaban la ceremonia porque llegan los nominados. Entonces yo me perdí mucho de la ceremonia. Vi nada más así que de pronto había como 1,000 discursos. Me perdí el de Ernesto Contreras, me perdí. Porque pues llegaban los ganadores y era para hacerles preguntas y tomarles foto.
A mí lo que me tocó ver... que me sorprendió mucho es que los ganadores sí se emocionan por sus premios. Yo pensé que... No, o sea...
¡Qué malo!
Es real.
Sí. Es real. O sea, yo pensé que todos esos discursos que luego ves en las ceremonias de premios son como medio ensayados, pero genuinamente sí se emocionan. Había unos actores que llegaban a donde estaba Lalo tomando las fotos y no podían contenerse de la emoción. Qué y era emoción. Muy lindo ver eso.
Sobre todo los primerizos, ¿no? Por ejemplo, Juan Ramón López, que es el chavito de Vuelven, que sí. Se llevó el de revelación masculina, estaba también emocionadísimo. Bernarda. Verónica Toussaint, Bernarda Trueba, que ganó mejor actriz de cuadro.
¿Tú sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre actor de cuadro y coactuación?
Según yo, el actor de cuadro es una interpretación chiquitita, o sea, que sale como en una o dos escenas, pero que a veces hay estos personajes que se roban un poco la escena.
Ajá, ajá, ajá.
Ese es actor de cuadro.
Ok.
Así, no mal recuerdo.
A mí se me hizo un poco larga la ceremonia, pero...
Sigue siendo larga, pero ya la sentí mejor, ¿no?
Pues no sé, yo...
Bueno,
yo
no la vi mucho.
La del año pasado fue... Por lo menos no estuvo rara como la del año pasado, que estaban unos tambores ahí medio exóticos y extraños. Esta se me hizo normal, bien, pero sí se me hizo un poquito larga. Gael, me sorprendió que estuviera Gael para...
Presentó un premio, el de documental.
Para burlarse de sí mismo también, porque llegó y lo primero que dijo fue, no voy a cantar, no se asusten.
Ah, sí. No. Él presentó la categoría de mejor documental, pues, porque ambulante y así.
Sí, y este... Y Felipe Casals, oye, se me hizo...
Felipe Casals con su gorra, con su gorrita verde, siempre la trae.
Pero...
Bueno,
sí,
tiene
pero...
varias, ya le he visto varias.
Pero muy raro, o sea, se puso... ¿Lo viste? ¿Viste esa parte?
Esa parte no la vi.
Ah, es que llegó, ¿con quién estaba? No me acuerdo con quién estaba, y empezó a decir... Yo me acuerdo que ahí se sentaba no sé quién, y ahí se sentaba el Indio Fernández, y ahí se sentaba no sé quién, y 10 minutos diciendo dónde recordaba que se había sentado la gente.
Pero eso no es como emotivo, porque justo es como, estamos aquí y somos parte de ese legado.
No.
O sea, yo sentí que lo quería hacer así, porque sí vi un cachitín.
Pues quizá lo intentó hacer así, pero no, sí se hizo como...
Yo sí vi
¿qué
a
está pasando?
Yo vi a la gente conmovida, o sea, los miembros de la academia, como de, ay...
Pues la gente en el
pero además,
en mi casa no.
poniéndolo como, o sea, que dices, ¿no? Siempre yo también lo ubico como con gorra. Pero también hay lugares, ¿no? O sea, siento como que Kevin Smith nunca iría a algún lugar.
Mal ejemplo. Pésimo ejemplo.
Kevin Smith es el primero que va así.
Pero sí, él nunca dio un Oscar.
No, Kevin Smith, no, espérate. Kevin Smith pidió permiso especial al presidente, el director de Cannes, para que lo dejaran en la alfombra roja ir con shorts. Entonces, le dijo, se mandó a hacer un smoking.
Bueno, un smoking.
La que parte de arriba era smoking, pero abajo shorts. entonces. Híjole. No es un buen ejemplo. No.
Yo creo que Felipe Casals puede hacer lo que quiera, porque...
Ah, no, claro, puede hacer lo que quiera.
Ariel está
tiene una gorrita, y aparte su gorrita dice Casals...
Por si se pierde y sepan sí, quién es.
Ajá. Y aparte a mí se me servía porque lo identificaba luego. Ahí está Casals. ¿Quién más? Fue la hermosísima Karina Gidi con su novio. Ganó mejor actriz por los adioses. Y así, sorpresas. Bueno, a mí me hubiera gustado que La Libertad...
¿El Vigilante ganó?
El Vigilante ganó mejor ópera prima. La historia del Vigilante me gusta mucho porque es esta película que se presentó en Morelia hace 2 años ya. Y nadie sabía de quién era, de dónde venía nada. O sea, por lo regular en Morelia, ¿no? No me acuerdo si fue la misma edición de La Región Salvaje. Pero pues ya de pronto tienes películas que traen como expectativa o que son de directores conocidos. No, o sea, llegó El Vigilante y no solo ganó Morelia, sino que empezó a hacer como un ruidito, pero muy bajo perfil, hasta que se llevó el Ariel, ¿no? Del lado.
Pero eso, Morelia de hace 2 años.
Hace 2 años. Sí. No, el pasado no. No, hace 2 años. Cuando estuvo El Vigilante, según yo, fue hace 2 años y se ganó el festival. Se llevó mejor largometraje de ficción y mexicano.
Y es que él estuvo nominado, ¿no? El actor.
Leonardo Alonso.
Y es que me metí el otro día porque yo estaba aquí en los headquarters de Cine Premier subiendo los videos y estaba también conmigo Zo. Y estaba subiendo el video de él. Igual si los pueden checar ahí en el timeline de Twitter y Facebook, están los videos de la película que los motivó a dedicarse al cine. Lo mencioné en Twitter y entré a su Twitter y en su header está la foto que le sacamos.
¿A poco?
Es que cuando hicimos un photoshoot, el photoshoot que pueden ver en la revista Amigos, lo hicimos con los nominados hace un par de semanas y el primero que llegó fue Leonardo Alonso y a mí me daba pena con él porque todos nosotros no acabábamos de montar todavía, o sea, Lalo seguía así como... Arturo estaba intentando así y armó como... un artefacto compuesto de una escoba, una planta, una silla para que pudiera quedarse el fondo fijo. Y en lo que estábamos haciendo eso, Leonardo Alonso ya había llegado, ya llevaba como media hora, yo creo, y a mí me daba como mucha pena. Yo dije, no, por favor. Y era el más emocionado. O sea, sí, estaba así sonriente, con sus manitas en las bolsas, así de, qué padre, no sé qué. Y viendo además nuestros estragos de photoshoot, así de, no, pon la planta aquí, pon no sé qué.
Y es muy buena onda. Vean, escuchen el podcast donde estuvieron con nosotros todo, él y el elenco y el director del Vigilante. Estuvo muy buena la plática también.
Sí, y todo el tiempo, muchas gracias por escogerme, son por buenas elegirme. Personas. Bien lindo. Y también ayer estaba en la alfombra roja, fue el más emocionado así pasando y todo. Ajá. Oye, la alfombra roja nada más quiero hacer notar que hacía un calor. O sea, yo sí sentía que era un invernadero, o sea, de verdad. Porque pusieron como una carpa y entonces ahí teníamos que estar los periodistas como para sacarle foto. Así yo sudando la gota gorda, ¿cuándo se va a acabar? Porque ni siquiera era de esos calores ricos como que te da el sol y así. O sea, estás en la sombra, pero estás como en el bochorno absoluto. O sea, si la menopausia fuera un lugar,
wow. Sería
hubiera sido
serían,
ayer...
Serían los Arieles.
Sería la carpa de la alfombra de los Arieles, te lo juro. Y ya, pero estuvo padre la ceremonia. Digo, no pasaron las cosas históricas que iban a pasar, como de otra mujer directora que se ganara la estatuilla o un documental que se ganara la...
O no pasaron un par de películas en los cines comerciales, como luego llega a pasar.
Sí, exacto, sí. Pero pues ya,
Sebastián,
así fue.
¿Sebastián Hoffman ganó algo con Tiempo Compartido, ¿no?
Tiempo Compartido ganó dos.
Miki. Miguel Rodarte.
Tiempo Compartido ganó Almeida, dos. ¿No? Ganó Andrés Almeida. Fueron dos de actuación, Andrés Almeida y Miguel Rodarte.
Miguel Rodarte. Okay.
Uh-huh. Esas fueron las que ganó. Y, o sea, Vuelven ganó dos. Y el largometraje La Habitación, que tú viste, ¿no, Emma?
Sí,
la
yo
de,
vi.
Que son pequeños cortitos que todos se llevan a cabo en una misma habitación. Esa también se llevó dos, o sea, le empató sí. A Vuelven. De hecho, fue de las nominadas, de las más premiadas con dos.
Pues todas bueno, el deseo es que se estrenen, ¿no?
La habitación sí se estrenó.
No, yo quiero ver Tiempo Compartido.
Yo también.
Los adioses también falta que se estrenen.
En agosto se estrena Los Adioses. Sí, en agosto se estrenan Los Adiós. Pero sí, ahí está toda nuestra cobertura. También está nuestro link en donde pueden ver a los nominados, bueno, a los ganadores. Y pues ya, gracias a Alex por ir. Fue increíble. Y ya después nos fuimos al Sanborns de los Azulejos a cenar.
¿Y cuál crees que sea el crees que tenga esta ceremonia de los Arieles un legado? no me salió mi conexión, no. Porque la película, ¿qué? Se llama El Legado, no entiendo, del Diablo. No, se llama El Legado.
No, no, yo pensé que estaba preguntando, no, en
se
serio.
Llama en español se llama El Legado del Diablo.
Ah, sí. La vendimos.
Estaba bien. Herencia. Yo estaba bien.
Es que hicimos un Facebook Live, que tenemos un Facebook Live de noticias de terror.
¿Y dijeron La Herencia? Y
dijimos La Herencia del Diablo.
Diamond Films, anota quién dijo.
Exacto. Películas Diamante. Y asegúrate.
Y también hay en los lunes que Moni y Iván tienen el de noticias, donde Moni tuvo un
breakdown
terrible. Pero no, entonces, ¿qué? El Legado del Diablo.
El legado del Diablo.
Uh-huh. El Legado del Diablo.
¿Vieron el...? ¿Tú sí. viste? Ustedes dos vieron El Legado del Diablo, ¿no? Sí. Tú no la viste.
No,
la película realmente se llama Hereditary. Quiero, Sergio, por favor, hace rato fuimos a comer, porque diario comemos, y cuéntales el corto del muchacho este, para que vean el tipo de película que es Hereditary, y para no spoilear Hereditary mucho.
Claro, claro.
Y puedas decir un detalle del corto para que sepan los podescuchas qué tipo de cine están a punto de entrar a ver con este muchacho.
Ari Aster es el director de Hereditary, y él es más conocido por cortometrajes. Su primer cortometraje se llama The Secret About the Johnsons, o The Secret Life About the Johnsons, y es sobre una familia negra, afroamericana, como quieran decirles. Y tenemos el primer, lo encuentran online, si lo ponen en YouTube, The Secret Life About the Johnsons, lo encuentran online, dura 27 minutos más o menos, pero te atrapa desde el minuto como uno. Porque tenemos a un niño que se está masturbando, está en la cama, es un niño como de 13 años, 14, y no vemos bien con qué se está masturbando. O sea, vemos que está viendo una imagen,
una foto
de algo. Y entonces así tocan a la puerta, abre su papá, luego, hola hijo, ay perdón hijo, te interrumpí, ya saben, ¿no? El momento incómodo, y entonces le vuelve a cerrar la puerta y le dice, oye, ahora sí voy a entrar, oye hijo, pues sabes que lo que estabas haciendo, no te sientas mal, es normal, es tu cuerpo, lo estás conociendo, todos lo llegamos a hacer, oye, ¿tú lo haces, papá? Sí, yo lo he llegado a hacer y ya, no tiene nada de malo, no está haciendo nada malo. Bueno, hijo, pues me voy, ¿no? Te dejo terminar tu asunto. Y entonces ya, bueno, gracias, papá, te quiero mucho. Yo también te quiero, hijo. Y ya, y cierra la puerta, y entonces nos enseña el director con qué se estaba masturbando, y es con una foto del papá.
¡Híjole!
¡Qué demoledor! O sea, sigues viendo eso? ¿Con qué fuerza sigues viendo eso?
Exacto, exacto. Y es de que, ¡ay, ya acabó el corto! Fin. No, apenas empieza. O sea,
Eso no era.
O sea, es el minuto 50. Es un corto de 27 minutos.
¿Tú dijiste algo en voz alta cuando estabas viendo eso? Así
no,
como,
o sea, oh. Sí. No, yo me... O sea, sí dije, ¿what?
Dijo, pues sí, es lo que digo.
Y ya después el niño crece. O sea, véanlo también. Vamos a hacer una noticia con los cortos de Ari Aster para que los vean. Y sí, Hereditary. O sea, su estilo es, te voy a incomodar porque hay cosas familiares que son incómodas.
Exacto.
Tiene varios cortometrajes que van sobre esa línea, y Hereditary es totalmente de eso.
Es que eso es justo lo que sucede en Hereditary. O sea, la pesadilla empieza mucho antes de que empiecen las cosas sobrenaturales. O sea, de hecho, las cosas sobrenaturales como que se esperan mucho para cuando ya estés muy alterado de tus nervios, ¿no?
Híjole.
Y altera tus nervios porque empieza a pasar estas cosas raras en una familia que son como pesadillescas, pero que son totalmente reales. Para empezar, es una familia que está como en un estado de duelo. Entonces, así empieza, ¿no? Se muere la matriarca, la familia, bueno, la abuela de esta Colette. Familia que la mamá, la mamá de Toni Collette, o sea, Toni Collette es como la mamá de Toni Collette, o sea, la abuela es la que se muere. Y desde el principio te dan a entender que la relación que tenían, pues no era como la mejor.
Era,
o sea,
tensa,
como que era tensa, rara, de secretos, así, ¿no? Entonces, en esa casa no hay algo cálido, o sea, no hay como amor, como que es muy disfuncional a cierto momento. Y se vuelve todavía un poco más disfuncional y más incómoda, porque en el duelo, pues hay este ambiente siempre como soporífero, de pesadilla, de que las cosas no avanzan, de que todo el mundo está como metido como en su mente, atrapado en su mente y en sus sentimientos y en sus propios demonios. Para empezar, esa situación ya es aterradora porque pues son pesadillas de la vida real. O sea, ¿cuántas familias no pasan por ese estado en donde sienten que el tiempo no se mueve, que acaban de perder a alguien y no pueden avanzar? Y, o sea, lo de menos es la tristeza, ¿no? O que extrañes a esa persona, sino cuando te metes en este estado soporífero. Y ahí es donde vive Hereditary, esta familia como rara donde la niña tiene una la cara más rara del mundo. Mm. Pero aparte ya la googleamos, ¿verdad? Y sí, ella sí, no sí. es así tal cual.
Pues creo que...
Sí tenía un problema genético,
¿sí
¿no?
¿Sí tiene un problema de cara?
Decían que era como el de Stranger Things. ¿Cómo se llama?
Dustin.
O sea, que como que tiene así...
Como que tienen algo.
Algo.
¿Dustin tiene un problema en su carita?
De dientes.
Ah, de sus dientes.
Que hasta en la misma serie dice, yo sufro de esto.
Ah. ¿Y cómo los contratarán así? Como de, oye, te vamos a dar el papel.
Sí, exacto. Esa es mi duda. Porque
ajá, no, ¿cómo castearían? Estamos buscando niños con cara rara. Ajá. De preferencia, exacto. enfermos.
Exacto.
No, pues, no, pero sí tal cual, esos son los casting calls. Así dicen.
Y así también, o sea, las personas gordas también. Estamos sí. casteando personas obesas.
Pues tú sabes, o sea.
Y creo que hay un documental o hay películas que dicen, yo soy actor de esto... Y a esto me dedico. Y yo sé que cuando piden actores feos, yo vengo.
Sí, pues...
me dio tristeza.
Así salió el chavo de que hace la de Scarlett Johansson, Into the Skin, Under Don the John. Skin.
Ah, claro.
¿Te has visto Under the Skin? Sí. ¿Tú viste Under the Skin? El muchacho que está deforme de la cara, así fue también. O sea, estamos buscando a alguien con una deformidad.
Pues que yo creo cierto, que pusieron, estamos buscando una niña con la cara más terrorífica del mundo rara.
Hablando
y entonces
de...
vino esta niña.
Oye, rápido. Hablando de gente deforme, vean Freaks de D.B. Browning. Nada más, es de los 30, casi. Déjame mencionar cosas viejas porque nunca las mencionamos.
No, está bien.
Freaks de D.B. Browning es el mismo director de Drácula. Es una película increíble. Y los que han visto Wolf of Wall Street, ¿se acuerdan de una parte en la que DiCaprio está cantando one of us, we accept him, one of us? Esa canción, bueno, ese canto es de Freaks y es increíble, rarísima y te pone la piel chinita y ya continúa hablando de Hereditary.
Como The Greatest Showman.
No, para nada.
Y bueno, ya se me olvidó, pero sí, la niña tiene la cara rarísima. Y está esta niña, y luego está el adolescente, la mamá, pero siempre hay una sensación como de que pues no están bien nadie. Y en el duelo empiezas a ver si empieza a tergiversar un poco las relaciones de familia y porque pues en el cine, o sea, es un poco tabú que la mamá no sea nurturing, ¿no? O que
no sea
maternal,
maternal, ajá, o sea que la
cuidadora.
O sea, sí un poco se sale de la representación familiar que hay, que es que tiene que haber amor incondicional.
Claro, como We Need to Talk About Kevin, ¿no? Que también tenías esta mamá que no estaba a gusto con su hijo, pues. O sea, que sentía algo.
Son cosas diferentes y esas cosas pasan en la película a través de ciertos momentos. O sea, como que nadie puede confiar en nadie, incluso en su casa, pero no es una confianza de, me va a traicionar. No, es simplemente como que nadie está ahí para apoyar a nadie. Es raro, porque todos están viviendo su propio proceso, su propio dolor. Para cuando llegan las cosas sobrenaturales ya estás tú muy malito de tu cabeza, sí. Te lo juro. Y entonces ya cualquier cosita ya te hace sentir más desesperanza, más desasosiego y más susto. Porque es ahí como que te agarra tu miedo, pero más profundo. O sea, el más profundo. No el de sustitos en la silla.
Sí, no.
No, es el que te deja pensando así por días.
Sustitos en la silla.
Y en posición de feto así meneándote.
No, y es una película además, o sea, es un terror de autor. O sea, no es una película que... o sea, sí tenemos el caso de películas grandes de estudio que son buenas, que son, o sea, It, El Conjuro, James Wan es un director muy bueno de terror, pero que trabajan siempre bajo el ojo del estudio cinematográfico grande, ¿no? Aquí A24 es el estudio que la produce y todo, pero el director tiene el total control y sucede lo que sucede como con The Witch, como con
Eso te iba a preguntar, ¿esta la pondrías en un... O sea, digamos que fueras a hacer un maratón en tu casa, ¿con cuál la pondrían?
Yo sí la pondría con The Witch, con estos terrores que no están basados en... Que son más como de atmósferas.
Que no son brincos.
Exacto, que no... Son de atmósferas, son de actuaciones, son de drama familiar... Severo.
Ay, me la están vendiendo muy bien y a mí no me gusta el terror, pero esta sí.
Le pondré El Exorcista, The Witch, La La Land y luego
La La Land. Sí, no, es un terror diferente.
Como
la
The
verdad
Witch,
es
eso
que...
me gusta.
Por eso no me gusta que le hayan puesto El Legado del Diablo.
Sí,
o sea, porque suena
o la herencia
como...
en mi cabeza.
Suena como otra más, o sea,
claro, sí.
Algo como herencia. No,
pero sabes que no me acuerdo quién me decía que, o sea, es que aquí en México le pones Diablo a cosas de terror.
Pues sí,
o
toda la gente va.
Amor,
sí, cierto.
O romance y ya, y también van.
Sí, es cierto. Sí, sí fue una estrategia de marketing. Pero bueno, no es una más. O sea, yo sí la pondría con The Witch, que también cosas sobrenaturales prácticamente la bruja no tiene. O sea...
No. Y la bruja tiene a sus 5 minutos. Aquí con Hereditary sí estamos hablando de casi los últimos 20, 30 minutos. Que sí, de plano, sí dices, no sé hasta dónde me está llevando esto.
Oye, y les debemos decir a los podescuchas que ustedes dos la vieron en un screener que viene con marca de agua, viene en blanco y negro. O sea, la vieron... de estos previews que nos dan antes del estreno. Uh-huh. Y si les causó esta reacción,
sí, no,
de la peor forma posible para ver una película.
No, en cine es...
¿Cómo ha de ser en salas?
Sí, no, y tiene momentos... ¿Sabes qué? También tiene como momentos diferentes en cuanto a la forma en que se pone la cámara. O sea, hay un momento en donde se voltea la cámara porque parece que un personaje está como de cabeza, pero se voltea y ya lo ves bien. O sea, ese movimiento de cámara te da un susto. Pero son cosas como de riesgo, más bien como de audacia. ¡Órale! Sí, o sea, ¿dónde pone la cámara? ¿Cómo la mueve también?
Y si
como
pueden,
que sí innova.
Y si pueden, entonces, luego, si ya sea que estén escuchando esto en YouTube o estén en el sitio, ahí vean la nota de los cortometrajes de Ari Aster. Sí. Ahorita los únicos que hay en línea son 3. Ha hecho como 6 más o menos. Pero los tres que están en línea, sí, también es una cosa así. Wow. Boo se llama otro, que es también súper raro.
O sea, él es perturbador.
Él es perturbador.
Pero, por ejemplo, si su mamá ve sus cortos y esta película, porque obviamente esta película tiene una fijación con la figura de la mamá. O sea, la mamá...
Pues sí, básicamente, porque
la mamá
es
la que determina el destino de la hija, de cierta forma, y no de forma buena. Entonces, pues es raro, porque tu mamá siempre es como el hogar, como el refugio, y aquí es la perdición. O sea, la mamá es la perdición.
Y además también está interesante porque dos de los tres cortos que están online son protagonizados por negros. Él es blanco y todo, pero, o sea, su primer corto es sobre una familia negra. Y todos son, o sea, también no es que hable por un tema en específico, pero también sería curioso el saber por qué dos de sus cortos, el otro también es protagonizado por un hombre negro. Y
tiene procesos de pensamiento raros, y yo, si fuera su mamá, estaría preocupada.
Lo mandaría a
terapia. O sea, yo vería todos esos cortometrajes y como mamá sí pensaría...
¿Qué hice mal?
Y si lo mando a terapia, ajá.
Y lo padre también de la película es que se estrena en Estados Unidos hoy, también en estas fechas.
Ah, ¿sí?
O sea, no es que nos haya llegado, ya se estrenó en febrero,
sí,
y apenas nos está llegando.
Se estrenó en Sundance y
se estrena este fin de semana en Estados Unidos.
Órale.
Sí. Oye, y también nada más quiero decir, esta actriz Ann Dow, sí, siempre va a ser inquietante. Creo que la
¿es moraleja? ¿La niña?
No, es una
porque
señora
también
que
sale
aparece.
En The Handmaid's Tale, acaba de ganar el Emmy por...
Ah, ya sé cuál, sí.
Su cara... es inquietante.
La que Michelle Wolf comparó con esta Sarah Huckabee, ¿no?
Uh-huh. O sea, y también lo hace espectacular. Y yo sí creo que esto es de los mejores papeles que yo le he visto a Toni Collette. O sea, de verdad, en la vida.
Wow.
Lo hace increíble. Y es raro porque las películas de terror no sueles halagar tanto las actuaciones, ¿sabes?
Sí, ¿no?
O están dentro de un mismo registro.
Pues ella es la mamá de Sexto Sentido,
ella,
¿no?
Ella hizo Sexto Sentido y creo que estuvo nominada por Sexto Sentido.
Sí.
Sí, pero... aquí hace otro tipo de mamá.
Pero se le extrañaba también en el género, que es lo que mencionó, sí, luego en la crítica, que se le extraña como... A ella es muy buena actriz. O sea, tiene sus comedias también, más o menos, pero creo que como actriz de drama... Y ya que coquete con otros géneros como Little Miss Sunshine, porque ahí también la hace increíble.
Ay, sí, ella es padrísima. Es que sus caras.
And In Her Shoes también está.
También la serie que hizo un United States of Tara.
Ah, sí.
Tenía
de Diablo Cody.
Que tenía trastorno. No, la verdad es que sí. Sí está bien padre.
Y Gabriel Byrne también es el esposo de ella. Y
órale.
Ella lo hace muy bien.
Ay, por él sientes, la verdad, un poco de lástima.
Órale.
Sí, porque creo que él, de la familia, él es el que más normalito está. Ah, no, pero es que también un detalle importante, que sientes que en cualquier momento va a ser como sobrenatural, pero no, porque le dan la vuelta. Ella hace miniaturas de todo. O sea, ella se dedica a hacer casitas en miniatura, pero como que su forma de sacar lo que le pasa es hacer miniaturas de lo que le pasa. O sea... se muere su mamá y hace una miniatura de su mamá con un cuartito de hospital. Sí. O sea, raro. O sea,
sí, luego
y luego pasa...
una de las miniaturas más así de what the fuck.
Sí, no, o sea, cuando esa escena nos puso a nosotros... Creo que esa fue la que a mí me alteró los nervios. De pronto le vuelve a pasar algo difícil y hace una miniatura de ese algo y eso sí está para... O sea, que sí, no, sí está enfermita mental.
Sí, que le dicen
mental,
oye, mamá, ¿qué te pasa?
Oye, ¿eso qué? Ajá, o sea, entonces las miniaturas... O sea, tienen ahí un peso psicológico. ¡Órale! Que dices, Dios mío.
La vendieron muy bien, ¿eh?
Sí, sí. ¿Eh? Los debería contratar Diamante, bueno. Diamante Films.
Que nos
Diamante
pague
Films.
A 24.
O a 24.
Mejor y, a 24.
Sí, mejor a 24.
Y pues sí, véanla. Y yo sí estoy muy al pendiente a ver qué hace más. O sea, qué, sí, qué es claro. Lo que sigue de Ari Aster. Pero que no venga. Ari Aster hará Marvel.
Jurassic World 3.
No, ajá, o hará Capitán Marvel 2. Sí, sería como puta ya.
No,
sí.
Que ya no lo haga. Que él siga haciendo sus cosas. De hecho, sí le habían propuesto algo de Hollywood. Se me fue que era y él dijo que no.
A los de Hard Times, ¿cómo se llama? A los hermanos estos,
Safid.
A los hermanos Safid les dijeron, oigan, ¿quieren hacer una película con Marvel?
¡Wow!
Pues es que pero los hermanos Safdi
son muy buenos, pero también qué bueno. O sea, sí, que no hagan. Uh-huh. O sea, que...
Pero no me acuerdo qué le ofrecieron a Ari Aster. Pensé que tú te ¿sí? acordabas. No. Le ofrecieron tal cual algo hollywoodense y él dijo que no.
Qué bueno. Ay. Porque tenemos el caso de... O sea, que Guillermo del Toro le salió muy bien. O sea, entró a Mimic... Pero como que dijo, híjole, como que me falta todavía.
No, pues lo trataron súper mal. Por eso James Cameron se iba a pelear con Harvey Weinstein. Uh-huh. En unos Oscars se acercó, creo que Harvey Weinstein, a felicitar a James Cameron porque creo que había ganado cosas por Avatar o algo así. Y James Cameron le dijo, oye, ¿qué pasó con Guillermo? ¿Qué pasó con mi amigo Guillermo? ¿Por qué lo trataste así? Y que alguien se volteó y les dijo, aquí no, chicos. Algo así.
¡Wow!
Sí, sí, bueno. O sea, que James Cameron estaba... que James Cameron sí estaba bien enojado con Harvey Weinstein. Porque había tratado mal.
Porque, o sea, él sí es de los que hizo su ópera prima y llegó a Hollywood, pero como que pues, no le fue tan bien. Y
ya después dijo,
se fue
no,
por
no
otro
va.
Camino, pero ahora sí le salió. A cambio del de Relatos Salvajes, Damián Cifrón.
Que acaban de despedir.
Que lo despidieron de el hombre de Million Dollar Man.
Six Million Dollar Man.
Que también a mí me saltaba un poco.
Era el en español se llamaba...
El hombre biónico.
Ajá. Yo no sé también los estudios. Quizá también luego les conviene. O sea, como que sí se me hace un poco maquiavélico en el sentido de... Es talentoso, está chavo, se va a dejar moldear por mí porque nada más ya tiene una película.
Y le podemos pagar poquito.
Y le podemos pagar poquito, no tanto, pero es talentoso. No sé, o sea, sí siento que es una movida ahí
sí,
medio...
Sí, total, guay. Total.
Es muy ingenuo pensar que sí lo hagan porque digan, ay, ¿tiene talento?
Ajá, nada más queremos su talento. Ajá.
No, es que sí, una
sí
parte
un
es eso. Una parte sí es eso. Pero sobre todo es porque nos va a cobrar muy poquito.
Okay. ¿Y porque vamos a poder manejarlo un poco? O sea...
No, sí, total. O sí. sea, pero sí un poquito es por talentoso.
Por ejemplo, Jordan Peele también habló el por qué, porque hizo Get Out y lo estaban buscando para que hiciera Akira, el anime. Ah. Así. Pero él dijo, es que yo no quería hacer Akira porque no quería saltar de un presupuesto de 3 millones de dólares a un presupuesto de 100 millones. O sea, sí me interesa mucho, pero quiero ir subiendo. O sea, quiero hacer ahora una de 20, después una de 40 y así para no...
Claro, no. Y luego Blumhouse Productions, que su presupuesto es nada.
Ajá, exacto. Ajá.
Oigan, ¿y qué tal? Cambiamos las 8 de Ocean. ¿Alguien vio
yo
las
no la
primeras
vi, pero
7?
Por favor, explíquenme por qué en una versión feminista las ladronas tienen que ir a robar vestidos y joyas. ¿Por qué? Porque a las mujeres nos gustan los vestidos y las joyas. También podemos robar bancos.
¿Y porque está bonito? Me encanta la línea de Mindy Kaling que dice, oigan, no podemos nada más, tenemos que robar esto, no podemos nada más ir.
¿Tú lo viste? Se me figuró muchísimo contigo. Kelly de The Office.
Pues ya me está desconociendo. Sergio, gracias.
No, la vio Alex, la vimos Alex y yo.
¿Y qué tal?
Y Arturo.
¿Y entonces qué? O sea, ¿por qué vamos a robar vestidos?
Alex estaba feliz en la función de prensa.
Sí, me divertí muchísimo.
Alex, ¿por qué robamos vestidos las mujeres?
No roban vestidos, roba un
es que hay ¿por qué robamos joyas?
Es que hay una razón, que es spoiler. A Checo no le encantó la razón, a mí se
¿tiene
me
que
hizo...
ver con un hombre?
Pues sí, o sea, tampoco...
Es que ¿por qué? ¿Ves? No, mal.
Es Ocean's 8. Tampoco es así el no es el spoiler. Es le roban... Así pasaba en Ocean's 11, ¿no? Ajá, o sea, le robamos a este Andy García, o yo, porque él me... O sea, yo soy el master plan o uno de los master plan porque me robó a mi novia.
Ajá.
Y aquí
no,
Ocean's 8 es igual. O sea,
no, así, o sea, sí, pero...
Yo
pero,
te robo
pero...
porque me engañaste.
Ay, no.
No, porque la metió a la cárcel 5 años. Ay. Le jugó mal.
Pero ¿por qué un hombre? ¿Por qué no una compañera? O no sé, o un perro.
O pero simplemente, ¿sabes qué?
Mira,
quiero robar,
punto. Defendiendo un poco la película, la amistad entre las mujeres está muy padre.
Sí.
O sea, la
es cierto que Anne Hathaway está increíble.
Está increíble. Yo creo que es la mejor de todo el cast, junto con Helena Bonham Carter.
Órale.
O sea, sí, está en un papel en el que se está burlando de sí misma, porque ven que le tiraron mucho odio en los últimos años por su personalidad. Sí. Pues en la película se burla de ella misma.
¿Anne Hathaway o a Helena Bonham Carter?
No, Anne Hathaway.
¿Anne Hathaway la odiaron mucho?
Sí, porque decían que era como muy así falsa.
Justo después de que ganó el Oscar, se le volteó todo mundo en internet. Por alguna razón empezaron un odio hacia ella por ninguna razón.
¿Por qué?
Sí.
Porque aparte fue como el boom de Jennifer Lawrence y siempre comparaban como la chica así humilde, Jennifer Lawrence, y la creidita Anne Hathaway.
Ah.
Porque es como muy elegante. Muy
y luego el novio le resultó ladrón y se vivió como unos años fuertes ahí.
¿Era ladrón?
Sí, lo metieron
en la
cárcel.
Pero en la película sale burlándose de eso.
Estaba estafando.
Y bueno,
como en Ocean's 8. era estafador.
Ajá.
Sí. Entonces, no, pero en la película sale Anne Hathaway como burlándose de eso y está increíble.
¡Órale!
Sí.
Ella, o sea, ellas sí se divierten, ella se ve que se divierten y todo. Yo le pregunté a Iván porque yo no he visto la original.
Bueno, de los 60.
Y yo pensaba en mi cabeza o pienso que ellos se divirtieron mucho haciendo. Me imagino que
se divirtieron todo haciéndola.
¿Pero en pantalla se ve esa diversión?
No, la película es aburridísima. Mm. Sí, no, la película...
¿Quién sale en esa película, para quien no sepa?
Los pues, Rat Pack.
Frank Sinatra, Dean Martin,
Joey
Bishop.
Ajá, y Peter Lawford. Que eran como si también se juntaran aquí, si hubieran juntado...
Pues es como Brad si se juntara Pete. Luis Miguel con el Bobby y el... Tú te sabes los nombres.
Al Diamante Negro y
ajá.
Así. No, pero era como si se juntaran George Clooney, Brad Pitt,
sí, tal cual.
Sí, tal cual.
Y
sí.
Es como si se juntaran Anne Hathaway, que es Sandra Bullock,
Kate Blanchett.
Tal cual. Que es lo mismo. O sea, sí se ve divertido. O sea, se divierten. Yo me la pasé bien. Está bien.
O sea, te la pasas bien.
Desperdician mucho a Kate Blanchett.
Eso sí.
Ah, esa era mi siguiente duda, porque Kate Blanchett es increíble.
Está increíble, pero la desprecian mucho.
Pero,
¿Qué pasó con su agente ahí que no le consiguió?
Cuando dices que se la desperdician mucho. Sucede mucho cuando hay elencos así grandes de grandes estrellas que hacen cosas por separado y se nota que a ella la tuvieron nada más 3 días y sacaron todo en 3 días. ¿A eso te refieres que está desperdiciada o está por ahí y no hace nada?
Aquí es que su personaje no tiene mucho que hacer y es uno de los más importantes y solo aparece como para ayudar al personaje de Sandra Bullock.
Es que, por ejemplo, en la pasada Oceans, como que a pesar de que había, ¿no?, de los chavos estos que ladrones... Había muchos, y a pesar de que no todos salían mucho tiempo, cada personaje tenía como su momento y también su personalidad, su característica, ¿no? Uh-huh. Que explotaban. Y entonces, pues estaba padre. No sé si aquí eso suceda con el personaje de Kate Blanchett, que no está caracterizada de ninguna forma.
Yo estaba esperando como un momento así importante, al grado de Sandra Bullock. Sandra Bullock es la más importante en la historia. Y no. Como que siempre se queda así como la mejor amiga de Sandra Bullock.
Ay, no, sí. Me rehúso ver a Kate Blanchett así, presidente del jurado de Cannes.
Ajá, exacto.
Sí, me rehúso a verla así.
Oye, Cannes, ¿quieres hablar de alguna otra? Porque tuviste muchas.
Sí, sí, quiero hablar de una que se llama I'm Not a Witch.
I am not a witch. Wakanda Forever.
No.
Y me
bueno,
dices
pero sí
que,
es
yo, que yo no me
sí,
puedo expresar
racista,
mal.
Sí, racista.
Yo dije Wakanda Forever porque... También es de África.
¿Porque son negros?
Es de
no,
África.
Porque también es de África.
Y así hablan también ellos.
Pero ella, la niña de esta película, pertenece a una comunidad bastante diferente a Wakanda Forever. Porque Wakanda tenía a sus militares mujeres y aquí pues las acusan de brujas y las ponen en un campamento. No, es que es muy surreal. O sea, para empezar, la directora se basó en campamentos de brujas reales que hay en Ghana. O sea, donde te acusan de bruja porque pues... mujer o loco.
¿Eso pasa todavía?
Sí, eso pasa. En Ghana hay campamentos a donde mandan a las mujeres acusadas de brujas para contenerlas. Entonces eso para empezar ya es surreal, ¿no? O sea, eso para empezar ya es ridículo. Pero la directora lo que hace es satirizar eso y nos presenta como una película que tiene como humor negro.
Eso
y
es
todo,
lo que no
seguro.
Puedo creer que sea medio...
Te juro, es una película muy, muy, muy original. O sea, la ves y dices... Es que no había visto algo como esto. O sea, sí es muy interesante. Es una propuesta interesante porque lo que hace es una comedia negra de esto.
Es que
de la siguiente historia. Una niña es acusada por su pueblo de bruja y tal cual, así están en la comisaría de policía de ese pueblo de Zambia. La policía escuchando al pueblo y el pueblo diciendo, es que es bruja porque no llegó hace tiempo y anda siempre sola y pasan cosas raras cuando ella está. Y entonces es como de, bueno, entonces llaman a un como chamán que trae una gallina y es de, bueno, pinta un círculo en el piso y dice, bueno, si la gallina se muere dentro del círculo, eres una bruja. Si se muere afuera, no eres una bruja. Y pues te dan a entender que sí se murió adentro porque corte A, la llevan a un campamento en donde hay otras mujeres y pues que son brujas. Y lo que le añade la directora es que sí le añada como muchos elementos fantasiosos. No estamos viendo algo que suceda realmente. Sí hay campamentos de brujas en Ghana, pero no, o sea, tiene muchas cosas que son fantasía. Por ejemplo, en la fantasía de esta directora, lo que hace con las brujas es ponerles un listón blanco, amarrarlas con un listón blanco y al final de ese listón tienen como estos carretes como de en donde van los hilos que se hacen más, o sea, que se giran para cortarles un poco el listón y el campo de movimiento, o luego giran ese carrete para que tengan como más libertad y las tienen amarradas para que no puedan volar. Entonces se convierte en otra cosa porque ya es como una alegoría de la misoginia, o sea, de que tienes a tus mujeres amarradas, a cada una que llamas loca, complicada, rebelde, o sea, que se salen un poco fuera de lo que es aceptable para una mujer, y eso pasa aquí en China, en África todavía, en el mundo. Entonces, por eso también la película tiene como una dimensión como de cuento, antimisoginia. Y además tiene comedia negra porque obviamente ridiculiza todos estos momentos en los que viven ahí las brujas y luego llega un momento en el día en que las sacan así como zoológico para los turistas.
¡Wow!
Entonces los turistas van, toman foto y ahí les explican, pues es que ese listón es para que no puedan volar, pero las mismas brujas, bueno, las mismas mujeres hacen como que están haciendo brujería porque son parte del show de los turistas.
¿Oye, son turistas blancos?
Son turistas blancos totalmente, increíble. O sea, es como colonialismo sí, claro. Per se, pero también las brujas son parte de eso. Y también hay momentos en donde ridiculiza mucho como este mundo. Además, es un mundo que está siendo, lo estamos viendo desde la perspectiva de esta niña, que está increíble. La niña habla poquísimo, pero tiene unos ojos. Y todo lo estamos viendo a través de sus ojos, en donde está viendo este mundo adulto, en donde están pasando estas cosas que se supone que son de adultos, que tienen que ver con pensamiento mágico, con cosas ridículas. Y es un poco satirizar eso, como, o sea, ¿qué?
Wow. Yo tengo una pregunta. Ese tipo de, por ejemplo, ahorita que me llama la atención que dices, tiene un poco de humor negro. ¿Ese tipo de comedia solo lo pueden hacer ustedes?
¿Cómo
cuando, ustedes? O sea, me refiero, cuando están tocando temas así de burlándose de la misoginia.
¿Que solo la pueden hacer mujeres?
Ajá, o te no parecería creo. Incorrecto que un hombre hiciera ese tipo de historias también.
Yo no creo que sea. Lo que sucede es que sería muy difícil que un hombre tuviera esa sensibilidad porque a lo mejor no es algo que conoce de primera mano.
Ya.
Pero si lo logra, si logra meterse a esa profundidad, pues no, o sea, a mí no me. De hecho,
no
de hecho
sí,
sentiría que es un poco más meritorio, ¿no? Ya. Porque es ponerte en los zapatos del otro. Yo siempre voy a estar a favor de eso. O sea, entre más hombres entiendan como esa sensibilidad o lo que está viviendo una mujer, o pues pero, más lo agradeces, ¿no?
Pero, o sea, sí, pero es una cosa muy delicada porque
es muy delicada.
La línea entre lo que tú estás diciendo y alguien que cree que entiende y se siente con el derecho de hablar.
Por eso te digo que es muy delicado. Que de hecho, incluso para una mujer, hacer lo que hace esta directora es muy delicado. O sea, y que le salga también, siento que es una proeza. O sea, que ese tono de sátira, ridiculización, pero también es una parábola antimisoginia. Y también, ¿sabes qué? Con las imágenes, todo el tiempo están hablando de esto sobrenatural que están ridiculizando, que por supuesto que entiendes que esas mujeres no son brujas, pero como que juegan con ese concepto. La magia la obtiene, esa sensación como de magia y de cuento de hadas la obtiene con las imágenes. O sea, con las imágenes te da como la sensación de magia, ¿no? De algo mágico, de algo sobrenatural que nunca ves en pantalla y con lo que siempre están jugando, ¿no? Que ellas son brujas y que hacen encantamientos. Y hay cosas tan ridículas como que la llevan a las rentan. las rentan. Porque lo que hace el gobierno es usarlas a su conveniencia para ganar dinero, las lleva a trabajar al campo, pero también las rentan para llevarlas a juicios, por ejemplo, en donde ponen a gente y así de, traemos a nuestra bruja que trabaja para el gobierno. Tú dinos, ¿quién fue? Y entonces la niña así de, pues él. Ya, te escogió la bruja, no sé qué, no sé qué. Es ese tipo de cosas que son como muy ridículas. O la llevan también a un señor que le urge que llueva, un empresario. O sea, son estos contrastes entre gente, entre cosas que deberían ser, pues, serias, y le metes como esta magia y las ridiculiza. Yeah. Entonces, esta, de verdad, es una propuesta muy, 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 muy buena. Y termina como en un nivel de shock impresionante. Pero está bien chistosa.
Y se llama No soy una bruja.
Se llama No soy una bruja.
¿Sabes? ¿Es un lanzamiento grande o nada más está en
Cineteca? Seguramente
la,
va a ser un lanzamiento Cineteca. Chiquito. No creo que nada más esté en la Cineteca.
No, okay. Sí se va a estrenar en Cinépolis.
¿Sí?
Ajá, o sea, pero obviamente va a ser un lanzamiento
pequeño. Sí, pequeño, pero sí en todas las cadenas.
Y sí vale la pena. De hecho, me acordé de otra película que también es así, igual de
Sabrina la bruja.
Pero esa sí es atroz porque esa sí no es una sátira. Es una que se llama White Shadow, de también es africana, pero de Tanzania, que te muestra los casos, está basada en casos reales de niños albinos o de gente albina, que en esa comunidad se cree que el cuerpo de los albinos, sus partes, tiene propiedades mágicas, entonces los cazan.
Ay.
Los andan cazando, sí, para desmembrarlos. Entonces se trata de un niño albino que está huyendo de estas personas. White Shadow. De estas personas que lo están cazando para matarlo y desmembrarlo.
Wow.
Entonces, digo, esa es mucho más atroz, pero también viene a ser un niño que queda como a merced de delirios religiosos. Entonces, sí, esta sería una mezcla de eso con The Handmaid's Tale un poquito. Sí, está bien interesante, está bien padre.
¿Cuál otra viste?
Y vi una que se llama Nadie nos mira, que también Alex vio. Este, de Julia Solomonov, es una directora argentina.
Solomonov.
Ella hizo, quizás la recuerden por El último verano de la Bollita. No sé si alguien la vio.
No.
Este, El último verano de la Bollita. Es una
no sé.
La hizo hace tiempo, que también que hablaba como de identidad de género, como de dos chavos que andan descubriendo como su cuerpo juntos en paralelo. Y aquí lo que hace es se muestra como una historia de migración diferente, ¿no?
Sí.
A ver, Alex, a ver, ¿a ti qué te pareció? Porque siento que yo ya...
A mí lo que me gustó mucho, que le decía a Penny ayer, es que es una película que tiene a un personaje central bastante desagradable.
Bueno, a mí no se me hizo nada desagradable.
A mí se me hizo muy arrogante.
O sea, es que es un actor, nada más para que los podescuchas entiendan, es un actor argentino que migra a Nueva York porque él es muy famoso en Argentina.
Ah,
o sea, tiene una serie y todo. Una serie que se llama Rivales. Y entonces se va a Nueva York a buscar éxito, pero también un poco porque tuvo algo con el productor de esa serie, porque él es homosexual. Tuvieron como un amorío y que termina mal, entonces se va a Nueva York como a olvidar un poco eso y como a demostrar también que puede tener éxito sin esa serie, un poco.
Ajá.
Y pues se enfrenta como a una Nueva York totalmente indiferente a él y a quien le vale, ¿no? O sea, donde se estrellan sus sueños, un poco.
Y cuando digo desagradable me refiero a que en la película hay varias ocasiones donde él puede cambiar su destino, pero por sus propias decisiones le sigue yendo mal. Ajá. y empeora su situación hasta que toca fondo. Y aún así, la película nunca deja de ser interesante. Y creo que eso muy pocos directores y guionistas pueden lograrlo. O sea, mostrarte un personaje que no es carismático, que no es como esta persona que te harías amigo en la vida real, y que sin embargo te interesa su historia. Creo que ese es para mí el mayor logro de esta película.
Sí, tiene una psicología así muy impresionante, porque es esta persona que fracasa y que no se ha dado cuenta que ya fracasó. Entonces se mantiene en Nueva York de chambitas, así de pronto es el niñero de su amiga que vive en Nueva York, o una amiga argentina, pero esa amiga argentina sí está viviendo el sueño neoyorquino, o sea, tiene un esposo rico, francés, o sea, ella sí está viviendo su sueño, entonces entre ella y él hay como mucha distancia, y mientras está tratando como de que lo contraten en Nueva York, pero él no pertenece a ningún lado, de eso se trata la película, como de no pertenecer a ningún lado ni a ninguna identidad, porque él es argentino. Él es latino, pero es güero. Entonces no caben estos estereotipos de los roles latinos que ofrecen en Nueva York son para gente que parezca latina, ¿no?
Sí, claro.
Y tampoco puede audicionar para un papel de gringo porque no tiene acento gringo, o sea, habla pues como latino, entonces no cabe en ningún lado. Luego también cuando es niñero, va al parque y las niñeras latinas también al principio dicen, ¿este qué? ¿No? Porque no se ve como ellas. O sea, como que no pertenece a ningún lado, siempre está, no... siempre está desarraigado y siempre está fuera, siempre es el pez fuera del agua. Entonces también esa sensación es de frialdad, no sé, hay una soledad inmensa totalmente. Abajo de todo, de todo lo que él vive.
¿Cómo se llama? Perdón, repítame.
Nadie nos mira.
Nadie nos mira.
Nadie nos mira.
Ajá. Y a mí me gusta muchísimo porque sí sientes que a Nueva York no le puede importar menos que él esté ahí. Y también lo ves como a nivel visual porque nunca está como en estos escenarios neoyorquinos, sí, ya sabes, no. En las películas en donde se ve Nueva York en todo su esplendor o Nueva York es un personaje más, ni Nueva York es un personaje en su vida, o sea, entonces eso todavía es más triste. A mí se me hizo muy triste porque ni siquiera sientes que esté ahí, a menos que él le ponga atención en los momentos tristes y entonces ya ves el horizonte que le está viendo, pero son poquitos los momentos en donde Nueva York también como que es un personaje y se me hizo no accidental eso, se me hizo como que también está totalmente pensado un poco y ya es, pero de verdad, ay, también sabes que me gustó mucho como que son, la película es una mezcla como de todos estos subgéneros que tienden a tener muchos clichés, o sea, como por un lado es la historia de un actor que va a Nueva York y quiere el éxito y de eso tenemos mil cosas, ¿no? Desde comedias románticas hasta drama, ¿no? O sea, es una historia que ya hemos visto y que tiene sus clichés. Y luego por otro lado está la historia del migrante, ¿no? Pero también no es la historia típica de un migrante porque es una persona que es exitosa, que está ahí por ciertas circunstancias, que no tiene como la fisonomía típica de un migrante, pero aún así sí sufre cosas como migrante,
como discriminación,
¿no? Como discriminación. También hay estos microsexismos de que porque él es niñero, ¿no?
Ah, sí,
así, o sea, las niñeras lo ven así como de ¿por qué está?
Si es papá debe de tomar un curso.
Exacto,
para cuidar niños.
Debe tener, sí. Ajá, o necesitará de nuestra ayuda porque no se ve como que vaya a poder, ¿no? O sea, como que él es víctima de todas esas cosas y por otro también tiene un romance homosexual. Que en las películas de cine, así quotes, gay, tiene también muchos clichés, el hecho como de definir todo lo que viven a través de eso, o del sexo, o de, ya sabes, estas tomas siempre clichés de ellos teniendo sexo y súper provocador, no sé. Y como que Call Me By Your Name quiso hacer, como los quiso humanizar y los descontextualizó, ¿no? Ves que Alex y yo hablábamos de eso. Y esta... O sea, como que hace muy bien lo que creo que Call Me By Your Name quiso hacer, que es mostrártelo como un ser humano que sucede que es homosexual y que sus problemas de romance son de homosexualidad, pero eso no lo define por completo. ¿Por qué? Porque está viviendo esos sufrimientos románticos en todo su contexto. O sea, él es multifacético, él es multidimensional, está viviendo los estragos de un migrante y de un actor que está queriendo tener éxito y también tiene el corazón rotísimo, ¿no? Y sucede que es por un hombre, pero entonces no lo defines por nada de eso.
Y aparte está ligado a la historia, porque su romance también tiene que ver mucho con su carrera, ¿no?
Claro,
o sea, te dan a entender que
lo Weinsteinearon,
algo así. Ajá. Bueno, que le dio como una oportunidad, ¿no? Y en el momento en el que cortan, pues ya le dijo así de bye, ¿no?
Sí, o sea, tiene el corazón roto por muchos lados. Está muy buena, pero el actor es buenísimo, porque imagínate actuar todo eso.
Pues yo creo que a ti te gustaría, Sergio, porque a ti te gusta mucho el cine argentino.
Sí, sí me llamó mucho la atención, sí, la quiero ver.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Y está en Nueva York.
Y es de esos que te gustan, Checo, porque a Checo le gustan los personajes solitarios, que tratan, y aparte tiene momentos así desgarradores de que tiene que estarle mintiendo a toda la gente de su importante de su vida, porque quiere que ellos crean que le está yendo bien en Nueva York, y es una forma como de mentirse a sí mismo. Entonces, por ejemplo, cuando llega un amigo, sin contar mucho, cuando un amigo de esta serie exitosa de rivales, él sigue ahí, le dice, oye, te voy a ir a ver a Nueva York, renta un lugarcito como por unos días para hacer creer que vive ahí, porque en realidad está viviendo en el sofá de una amiga. Entonces así, y trabaja de mesero en el lugar a donde su amigo le dice, ay, ¿por qué no vamos ahí? Pero él trabaja de mesero ahí, o sea, sí, no tiene momentos así, tiene momentos que, como tú dirías, bien podrían ser una comedia o sea, de situación, pero es un dramonón.
Ajá. Oye, pues ya vamos a leer los comentarios de las. ¿Tienes otra película que viste o ya con esas?
Cada día.
¿Tú tienes
también
cada día? Ay, en la torre.
Cada día.
Ok.
Venga.
es la película juvenil de la semana. Pues no sé, esta película es como para los que vieron Yo Soy Simón. Creo que les puede gustar Cada Día. Es una película juvenil que trata sobre una niña y un ente, por así decirlo, que cambia de cuerpo cada día.
Ya sé cuál es. Es la que te decía que a mí me recuerda a la de Saoirse Ronan, que se enamora de un alien.
Ah, sí.
Que,
The Host.
The Host. Híjole.
Hijo, esa sí la volví a ver hace poco.
No, no, bueno. Sí,
y pues bueno, trata sobre cómo, o sea, la premisa de la película es... puedes querer a una persona sin importar cómo se ve. O sea,
o puedes querer un ente, ¿no? Por ejemplo.
Puedes querer un espíritu.
Yo quiero mucho a mi vasito de Star Wars, de Last Jedi.
Está bonita. Digo, creo que últimamente el cine juvenil está recuperando como esa inocencia que había perdido. Que 13 Reasons Why llegó y destruyó así de, ¿saben qué? La adolescencia es horrible. Estas películas como que están recuperando esa inocencia y además están haciendo como preguntas muy interesantes. Si bien enamorar, muy melosas, en un tratamiento muy meloso y bastante cursi, por así decirlo, creo que son películas bastante buenas para el público al que están dirigidas.
Me acabo de acordar, no sé por qué, que nunca vi Mockingjay parte 2.
¿Nunca viste no. Hunger Games Mockingjay?
La parte 2.
No, no te pierdes de mucho, la verdad.
No sé por qué me recordaste eso, Alex.
Okay.
Tu cuento de cada día.
Y ya, y eso es todo.
Y pues sí, rápidamente, 13 Reasons Why, que se renovó para una tercera temporada. Ted Sarandos dijo, sí, es
sí, esto es lo que vamos a hacer.
No, dice, sí, es controversial, pero la gente la ve.
El eslogan de Netflix ahora es, yes, fuck you. We can do this. Ajá.
You see it, we can do it.
Dare us.
Dare us. You ask for it.
Oye, la semana pasada preguntamos que qué película habían hecho ver a sus papás hasta el cansancio. ¿Qué película de chiquito obligaste a que tus papás vieran y vieran y vieran y vieran y vieran hasta que los hartaste y te corrieron de la casa? Pennywise dice que Gremlins. Y te dice a ti, Penny, cuentos desde la cripta, estaba con mi madre. Igual que Penny, sí, yo soñé que mis jefes me querían madrear.
Muy bien.
Escape. ¿Tú alguna vez soñaste que tus papás te persiguieran o te querían matar, Alex?
No.
Porque ella sí cree que es muy común.
Yo sí siento que es un sueño común, como el de que sales desnudo a la calle y así.
Tampoco me pasó.
¿Nunca te pasó el sueño de desnudo?
No.
A mí me pasaba, pero con la bata de baño. Así llegaba a la escuela y traía la bata de baño. Y yo decía, no, pero no me vestí.
A mí el que me pasó fue el de los dientes.
Ah, ese
que
sí.
Que piernas que se te caen, sí.
Néstor Soriano dice que él hizo ver a sus papás hasta el cansancio Beethoven, Día de la Independencia, Godzilla del 96, pobre de sus papás, y la trilogía del Señor de los Anillos. Adicional, dice, no es película, pero el concierto de Live at Knebworth de Robbie Williams lo ponía cada rato y mi mamá ya lo soñaba.
Llévala al Corona, que va a venir.
Eduardo Valles dice, las que más llegué a ver, Dumbo y Blancanieves, básicamente todas las de Disney que iban saliendo las veía una y otra vez hasta que me las aprendía. I Think dice, en mi época no teníamos esa opción, pues lo que veías era en el cine y nada más, por lo que no traumé con nada a mis padres. Pero si puedo hablar acerca de lo que mi hijo nos hizo ver una y otra vez hasta que el VHS de Shrek se rompió, sí, ya no me cuezo el primer hervor, mi esposa y yo podemos recitar fácilmente el 90% de Shrek gracias a mi hijo. Fernando Cano dice que a mi papá lo volvía loco con los Simpson, incluso me cuestionaba que si era penitencia verlo y algunas veces me ganaba y le cambiaba. A mi madre siempre le gustó ver todo lo que yo veía las veces que yo lo veía, así que a ella no la cansé.
Y
ahorita va a leer Sergio los de YouTube, yo voy a abrir mientras el Twitter porque nos reclamaron claro, que por qué no leemos Twitter. Pero ¿sabes qué? Hay que, entre nosotros o podescuchas, alguien invéntense un nuevo hashtag.
Ajá.
Necesitamos un hashtag. La única regla es que no puede tener el CP, porque ya no nos gusta usar ese podcast CP o cosas CP. Entonces, díganos qué hashtag.
¿Por qué? ¿Qué no podemos hashtag? Decir por qué CP.
Pues no tanto es porque sea una regla de no.
¿Por qué código postal?
Sí, ese es el
menor.
El leve.
Que sea como leve. Más claro que
child
sea.
Porn.
Child porn, ajá. Es que,
¿en serio?
Es que es child porn, ajá, CP.
O caldo de pollo.
O caldo de pollo.
Okay. Entonces, a ver si se le ocurre a alguien un hashtag. Postag.
Un postag.
hashtag postag.
Postag.
Un hashtag corto que podamos usar.
¿Qué tal como C-Premier? No.
Bill fucking Murray nos escribió, arroba Isaac, me parece que es Domínguez, híjole, Isaac doble A, y nos pregunta, ¿alguno se acuerda de Bernardo y su reloj? Salía en Discovery Kids.
No.
¿No? ¿Que eres el más joven de aquí? ¿Cuáles tienes de YouTube?
De YouTube tengo André Hernández. Yo traumo a mis papás con cualquier cosa que quiera ir a ver al cine. Siempre se quedan dormidos o salen enojados. Por eso, desde que entré a la prepa, decidí ir al cine solo, ya que me queda súper cerca. Yo sí escucho el podcast por todos y me caen súper bien. Raccoon Setup dice, yo traumé a mi mamá con Los Increíbles porque la vi todos los días durante casi 2 meses. Farid.
Es un jovenzuelo.
Farid Useche.
10 años.
Gracias, sí. Muy entretenido su podcast. Me hacen pasar 2 horas genial. 2 horas genial. Yo creo que lo escuché 2 veces. O ya los últimos.
No,
ya,
sí. Los últimos nos ya hemos pasado últimos, un buen. Sí. Gracias últimos, por escucharnos sí. 2 horas.
Pero todos piden que sean más largos.
Pues, ¿sí? Sí, pero no tenemos tanto tiempo porque hay que ir a trabajar.
Y dice, ya que los escucho mientras diseño. Saludos desde Chile. Mira, desde Chile.
Wow.
Yo fui a Chile una vez.
Fin de mi historia.
Luego se las cuento porque iba a ir a entrevistar a Mike Tyson y ya no puedo entrevistar.
Ah, sí, y fue cuando a Mike Tyson lo agarraron en la aduana y lo regresaron.
Oye, varias personas me dijeron, entre ellos Alfredo Mayeni, varias personas me dijeron que está La Dimensión Desconocida, que les hablé de ella la otra semana, porque la veo en Netflix cuando viajo a Estados Unidos, porque aquí no está. Varios me escribieron y me dijeron que está en Claro Video. Ajá. Hay que meternos más a Claro Video, porque al parecer tiene muchas cosas que nadie sabe que tiene.
Sí, Claro Video, el catálogo de Claro Video, amigos, está muy bueno.
Está bueno, creo que tiene, no sé si Amazon Prime, tiene This Is Us.
Y además tiene como su partnership con HBO.
Game of Thrones. ¿Cuánto cuesta? Danos.
Ay, ¿cuánto? Ah, sí, no sé, no me acuerdo cuánto
costaba. Creo que si eres cliente Telmex, ya tienes el comercial aquí.
Escríbanles y díganles que los mandamos nosotros para que se anuncien con nosotros.
Augusto Hernández nos comenta un par de cosas. Él dice también, aquí menciona el de los sueños. Yo no soñé que mi mamá me quería matar, solo fueron algunas pistas que me lo decían que era así.
¡Ay!
Como encontrar un fósforo en tu comida. Anécdota que nunca olvido, que me insinuaba que me quería envenenar.
Wow.
Pero no, nunca soñé que me quería matar. Ah, yo entonces sí pasó en la vida real.
Sí,
entonces,
pues está diciendo.
¿Con qué traumé a mis padres? Aladín. Me la vi alrededor de 5 veces al día por 5 días.
Por eso te quería, por eso del fósforo.
Hasta que tuvimos que regresar a la tienda de alquiler. Me aprendí todos los diálogos y canciones. Karina Mejía dice, pues yo escucho el podcast por todo el equipo. No era entonces. Por otra parte, momento de trauma cuando fui con mi madre al cine a ver La Habitación Azul. No, pues es que sí. Error mío, porque recuerdo que solo vimos un anuncio en la televisión de esa película, por lo que no sabía la clasificación. Y aunque no tiene nada del otro mundo, mi madre ya es grande y es educada a la antigua, por lo que para ella no era correcto que una señorita de mi edad viera algo así. No, pues sí.
Oye, arroba Alfredodle07 dice, yo fue de las películas que harté a mi familia. ¿Qué? Yo harté a mi familia con todas las películas de Star Wars y todo Marvel. Con decirles que la película de Amazing Spider-Man 2 todavía la veo.
O sea, hace 5 años.
Yuritsi Pérez.
Un jovenzuelo.
Yuritsi Pérez, ella dice que recuerdo que tuve como 3 copias en VHS del Rey León. Todas se descompusieron al final cuando Simba enfrenta a Scar. Y cuentan mis papás que una de esas copias me la robé del centro comercial. Yo les pedí que me la compraran. Ellos me dijeron que cuando nos fuéramos,
la agarraste.
Yo me llevé la película para que no se les olvidara.
Ahí luego vienen y la pagan, papá. Ajá, yo ya me la traje.
Oye, arroba Valverino Blanco me preguntó que cuéntanos en un podcast de qué va 3% y por qué te gusta verlo. Ya está la segunda temporada de 3%, que es una producción brasileña.
Tu broma era que ese es el porcentaje de gente que la ve.
Que la ve.
Sí, y soy la única persona que ve esa serie en fuera de Brasil. Está padre de una forma en la que, o sea, si no esperas nada serio. Tiene un nivel de...
Padre en la forma que el migajón es padre.
El migajón.
Es una historia futurista en la que Brasil está sumido en la miseria y solamente el 3% de la población tiene oportunidad de salir.
Futurista. Y Alex Acinita, futurista.
Solamente el 3% de la población, aquellos que superan varias pruebas, tienen chance de salir de esa miseria y los llevan a vivir a una isla donde todo es perfecto y genial y no hay enfermedades y no hay nada. Entonces, toda la primera temporada está centrada en un grupo de personas que están pasando todas las pruebas que les ponen para ver si son aptos para irse a vivir a esta isla mágica. Está padre la idea, está interesante la serie, sí está entretenida y todo, pero sí tienes que poder soportar, tienes que poder hacerte de la vista gorda ante los terribles efectos especiales que tiene y el nivel de producción que es como de película futurista de los 70, en los que la sociedad está es distópica porque todo el mundo trae la ropa rota. Y tienen manchas de tierra en la cara.
Es como, ajá, o sea, una cosa es que se vivan en una distopía y otra cosa es que no se bañen.
Ajá, entonces ajá. Así. Pero está.
¿Qué ibas a decir? Una cosa es que sea distopía y otra que sean pobres.
No, es que me recuerda mucho, por ejemplo, a María Mercedes de Tarea.
Ándale,
que,
así.
Que te acuerdas que
así.
Era.
No,
que,
sí.
Ojalá, vivía en la calle, pero tenía así tierra en la cara. Así. ¿Por qué? O sea.
Exacto.
Se va rodando.
No, ¿verdad? Es perfecto. La gente que vive en este Brasil futurista, sabes que están en una distopía porque son María la del barrio. Todos.
María Mercedes, para servir.
Pero está padre. Y uno de los chavos que sale y me cae muy bien porque se parece un montón a Wes Bentley en Los Juegos del Hambre. Entonces me cae muy bien porque me recuerda a Los Juegos del Hambre. Me gusta el personaje de Wes Bentley ahí en Juegos del Hambre.
Anyway, eso es. Wes Bentley.
Eso es 3%.
3%.
Entonces, ¿quién era? El Game Master en la.
No, yo sé. Pregunta
en la primera.
Ah, era el que hace los juegos.
Sí.
Pues, alguien preguntó que quién era.
Preguntó Penny. Dijiste,
yo estoy, ¿no?, contestando.
¿Yo lo pregunté?
Sí.
Ah, sí.
¿Por qué pregunté eso? Sí, lo sé. Ay, Dios mío.
Oye, pues escribieron también entre ellos, por ejemplo, Ericcito o César Higuera, el Rey León. O sea, ellos son del Rey León. Con el Rey León traumaron a sus padres.
Ay.
Que me habla. Yo aún los torturo con Pulp Fiction, nos dice Esteban Gramajo. ¿Qué más? Rubria Martínez Uribe dice, amo su podcast y mi tramo infantil fue La Bella y la Bestia de Disney. Muchas de Disney. Bueno, es que
pues, vaya,
es no, que no, de
los traumé con Goodfellas.
Es que son las, sí, claro, películas
son las que veías. Arturo nos dice, Irving Romero, Arturo Magaña es el Hannah Baker del podcast, siempre diciendo que nadie le hace caso.
Pero es igual de Queen of Attention.
Esta semana le hicimos tan poquito caso que no habló ni una vez. Oigan, ¿qué pregunta se les ocurre para la semana que entra?
Y voy a contestarles a los que escribieron de más ahí. Les voy a contestar. O sea, en YouTube les voy a contestar. Hola, amigos.
Él les contesta.
Que si pudieras robar... ¿por qué no la pregunta de la semana?
La pregunta del mes, ¿no?
Sí, la pregunta del mes. Si pudieras robar junto con Kate Blanchett, ¿qué robarías?
Algo del diablo, algo del legado.
Algo del demonio.
¿Algo del diablo? ¿Qué le darías al diablo a cama de tu... A cambio de... ¿Qué le pedirías al diablo a cambio de tu alma?
¿Qué darías a cambio de tu hijo?
¿Eh? No, a ver, hemos hablado
Creo que nuestro público no es tan grande.
No.
Hemos hablado de Hereditary, hemos hablado de...
De la bruja.
Ocean's 8, de la bruja.
O sea, la película que más miedo les haya dado.
Ah, bueno, o sea, creo que nunca la hemos preguntado.
Órale, ¿sí? ¿La película que más miedo te dio?
O es más, ajá, no sé si han tenido...
Sí, The Jungle Book.
No sé si han tenido de plan... No, tú, Iván, porque tú no eres muy fanático de las películas.
No,
de terror,
nada.
Porque no te gusta que te espanten.
No me gusta,
¿no?,
que me espanten.
¿Hay alguna película también, Alex, a ti, Penny, que de plano les haya dado tanto miedo que ni la han terminado? O sea, que
yo sí me salí de una película cuando era chiquito.
Que ni la he terminado.
The Grudge.
The Grudge?
Maldición.
¿El remake?
La de Sarah Michelle Gellar. Me acuerdo que estaba el Cine Continental, que antes era la casa de Disney. No sé si se acuerdan de ese cine. Claro. Me dejaban pasar a funciones que no me debían de haber dejado pasar.
O sea, porque, es culpa de las personas.
Sí, porque ya me conocían. O sea, iba con mis papás cada semana y entonces pues yo decía, es que yo quiero ver la de terror. Y mis papás no querían ver las de terror. Y me decían, pues pásale, ahorita no hay nadie que te pueda sacar, ¿no? Y entonces me acuerdo que me metí a ver a The Grudge y la primera escena...
¿Cuántos años tenías?
Como 8.
Ay, si estabas bien
chiquito. The Grudge no es cualquier
cosa. Y entonces la primera escena, justo yo con mis palomitas... que sube como al ático y le aparece el niño así de... me acuerdo que así llegué, me senté, vi la escena, me salí y mis papás estaban en La Pasión de Cristo. Y yo así de... No pude ver la película solo.
Te imaginé, ¿has visto el video este del abuelo Simpson?
Así, llegando, saliendo.
Yo de chiquita vi Candyman. La vi sapeando. Uh-huh. Así estaba, porque mi hermano se quedaba dormido. Dormíamos en literas. Y mi hermano se quedaba dormido. Y como yo siempre he sido un búho, yo prendía la tele y veía todo lo que había, ¿no? Pero mis papás habían contratado Golden y vi varias cosas que no debí de haber visto.
Wow.
Vi varias cosas que no debí de haber
aprendí
visto.
Aprendí del amor.
Pero una de esas películas que no debí de haber visto fue Candyman, porque empezó y yo dije, ah, qué interesante, ¿no? No sabes el pánico que sentí, pero pánico, jamás había sentido ese pánico así de profundo en tu estómago. Con esa película, luego la volví a ver más grande y ya no me dio tanto miedo, pero yo creo que porque estaba chiquita, o sea, me dio un terror uh-huh. así, terror. Nada más me acuerdo de que Candyman medio se obsesiona con una chica, ¿no?
Sí, sí,
y
sí,
sale,
sí.
Y no puedes decir su nombre tres veces en el espejo.
Se supone que es la mujer, se parece a la mujer que
a él le gustaba.
Le gustaba y se la quitaron.
Pero hay una escena de abejas, como que él siempre trae abejas.
Él es como con abejas. Y hay como cuatro de Candyman, creo. Pero la primera, la buena, ya después se va.
Porque se muere trágicamente, todo. ¿No? Algo
sí,
así.
Lo queman.
Ah, lo queman.
Si no me equivoco, lo queman. Sí. O con orejas o algo así.
Horrible.
No, mi película no es nada que ver con eso, pero de muy chiquito me tardé muchísimos años en terminar de ver E.T. porque no podía pasar la parte en la que... ¿Ves cuando sale al campo?
Sí, ajá.
Que está buscando en el campo en el maíz y le brinca E.T. y se espanta. Y yo me espantaba y de ahí no pasaba nunca en el VHS.
Ay.
Nunca pasaba. Me tardé años en poderla terminar.
Sí, esa escena era como de mucho suspenso. A mí me hacía... Me brincaba. Como que de chiquita decía, ¿por qué una escena tan de miedo?
Ajá.
O en La Bella Durmiente... La Bella Durmiente de Disney tiene una escena, te lo juro. También me daba mucho miedo de chiquita en donde ya ella... O sea, están haciendo todo para que ella no se pique el dedo, ¿no? Que yo no entiendo por qué ella simplemente no podía, o sea, no le podían decir, pero bueno. Entonces, pero la hipnotiza la maléfica. Y sus ojos son como los que la guían arriba, o sea, o un espectro, o no me acuerdo qué era, una luz verde la que la guía hacia arriba en la torre donde está el... ¿Cómo se llamaba esto?
El que cose, ¿no?
Ajá. Sí, pero no me acuerdo cómo se llamaba. En español no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno.
El que da vueltas.
Ajá. Hilero, no.
Hilar.
El hilar. Algo así.
El punto
la pregunta
es que,
de la semana es, ¿cómo se llama la cosa?
Entonces, como que esa lucecita y la música era como súper de miedo. Me daba mucho miedo esa escena.
¿Cuál es la tuya?
No, es que fíjate que yo no he tenido... Así que
a mí
no
me... Yo nunca me he espantado.
Yo me río
nunca,
con...
Yo me con río hostal. Del peligro.
Sí lo creo, ¿eh? No, la verdad es que no ha habido ninguna. Así que diga, ah, no, me da miedo. No,
¿ni
la
de
verdad,
chiquito?
De chiquito un poco, ¿sabes cuál? Y va a sonar... No estúpido lo que voy a decir, porque no es estúpido.
¿Porque eras un bebé?
No, tendría... En primaria soñé... Tuve un sueño con un grupo de... O sea, había un grupo de niños en mi sueño. Uno en silla de ruedas. Había un niño negrito, unos güeritos y así. Y ya que eran atormentados por un payaso.
Oh.
O sea, ¿soñaste eso?
Ajá. Pero un año, dos años después salió It.
Wow.
Y obviamente dije, no, chavos, no.
Me robaron la idea.
No que me robaron la idea. Esta película no la voy a ver, muchachos. Porque yo ya la soñé y no. Ya obviamente la vi It, la vi ya bien cuando iba como en cuarto de prepa.
Wow.
Pero sí, de niño dije, no, hombre, no voy a ver esto, pero ni con chochos. Órale.
Pues ahí está la pregunta de la semana. Contéstenos. No se olviden de mandarnos un hashtag, sugerencias de hashtags que podamos usar para encontrar los mensajes en Twitter más rápido y más fácil. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en @IvánMorales. Gracias por habernos escuchado todo este tiempo y las 43 horas que duró. Acuérdense de seguirnos en todas las redes sociales de Cine Premier, @CinePremiere con la E al final. En Twitter, Instagram, Facebook, en Spotify. Chequen las listas que tenemos. Y todavía no tenemos noticias de cuándo vamos a estar en Spotify, pero les prometemos que estamos trabajando en ello.
Oye, rápidamente, sí le voy a mandar los saludos así a todos los del YouTube, como Rafa92, Sandra Pineda, Ingrain Books, Ánimo Romina, Luía Guerrero, Brandon Sánchez, pero alguien nos pregunta, espérame, Miguel Padilla, Luis Macías, Jesús Bustos nos pregunta... Necesito su ayuda, chicos. Si quisieran hacerse un tatuaje que represente su amor por el cine en general, ¿qué elegirían para su diseño?
¿Sí, qué?
Híjole, cuate.
Si quisieran hacerse un tatuaje que represente su amor por el cine en general.
Hay una niña aquí en la editorial que trabaja en Nupcias que tiene tatuado un snitch. ¿Un snitch?
Stitch.
Snitch, de Harry Potter.
Ah, ya.
La bolita que persiguen en Quidditch.
Híjole.
Híjole, no sé. Yo la tendría que pensar un poquito.
Yo vi un tatuaje de frase que decía, este tatuaje no es temporal, porque todos nos vamos a morir.
Ay, bye, bye. Adiós. Cuélgale, ciérralo, cancélale la suscripción a ese señor.
¿Tú? Yo sugeriría, no sé, algo de su película favorita.
Un diálogo.
Una frase, ajá, exacto. Ajá.
Algo que, mira, ¿sabes qué? Algo que tú reconozcas y que un mega fan reconozca, pero no algo que cualquier vecino hijo de la calle te reconozca. Sí. O sea, algo que sea un poco más especial. No pongas ahí un Yoda, sino algo más, no sé, algo más clavadón.
Personal.
Taika, sí. Este Taika Waititi, alguien le hizo esa pregunta a Taika Waititi y le dijo, Taika, contéstame este mail y me tatúo. Contéstame este tweet y me tatúo lo que pongas. Y él, bueno, hizo un dibujo de una nube pensando a otra nube. Y corte A se lo hizo. O sea, wow. Decirle, aquí está Taika.
Órale.
Eso está padre.
Bueno, despídense ustedes.
Ya, mi nombre es arroba Checoche y un saludo a todos los que creen en entes diabólicos.
Un saludo a Satanás.
Un saludo a Satanás.
Yo soy Alex Sosa y me pueden encontrar en arroba psychoalex guión bajo. Gracias por invitarme.
Yo soy arroba Penny Oliva y ya. Muchas
bien.
Gracias.
Y la semana que entra ya empieza el mundial. Yo creo que la semana que entra no voy a estar en el podcast porque...
¿Por qué vas a ver el mundial?
Voy a salir de viaje.
Ah, sí, es cierto.
Y no voy a poder estar, pero
uy, nada más. Tenemos que hablar sobre la semana que entra. Entonces, pues no vas a estar tú, no va a estar ella. Voy a hacer podcast con Alex solo.
Pues con Alex.
Pero si lo haces el jueves, sí puedo estar.
Ah, podemos aguantar el jueves. Ah, pues sí, igual que hoy.
El jueves sí estoy.
Y ya no invitamos a Alex.
Alex,
ven con nosotros.
Y ya, bueno, nada más empieza el mundial y empieza lo bueno.
¿El mundial de Quidditch?
El mundial de Quidditch y el mundial de libros de literatura turca.
Ok.
Y el de Justice League.
Que es mundial, pero es turca.
ya vámonos. Adiós. Ya lo pasado, pasado.